Tri fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Diez personas mueren al día de cáncer de páncreas en nuestro país, más del doble que en accidentes de tráfico. Yo tengo páncreas.
Los porcentajes de supervivencia son escandalosamente bajos. Rompe el silencio.
Porque cada vez hay más enfermos y cada vez son más jóvenes.
El cáncer de páncreas tiene una tasa de mortalidad del 75% al año del diagnóstico.
Nos preguntamos por qué es el único tipo de cáncer que ha empeorado en esperanza de vida.
Tardaron más de 8 meses, que para mí serían vitales, en diagnosticarme el cáncer de páncreas.
A mayor inversión, mayor esperanza.
Quiero tener más posibilidades para luchar por mi vida.
Estoy feliz porque lo he superado, pero debemos de estar muy atentos a sus síntomas.
Hay un 25% de casos sin diagnosticar.
¿No es vital que exista un plan de prevención a nivel nacional?
Si cada año aparecen 6.000 nuevos casos.
Y en 5 años han calculado que serán 9.000.
Hoy soy yo, pero mañana puede ser tú.
La detección precoz del tumor salvaría muchas vidas.
Yo tengo páncreas.
Tú tienes páncreas.
Todos tenemos un páncreas.
Escúchalo.
Dale voz al cáncer de páncreas.
Hazte socio, colabora, porque tu aportación es nuestra esperanza de vida.
Si quieres saberlo todo sobre el páncreas y sus síntomas, búscalo en asociacioncáncerdepáncreas.org.
Soy Alfredo Carrato, jefe de servicio de oncología médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Me dedico a investigar sobre cáncer de páncreas, una terrible enfermedad. Llevo muchos años trabajando, pero voy a dejarlo. Solo por un día, el 5 de noviembre, voy a correr la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Una carrera cuyos fondos están destinados íntegramente a financiar proyectos de investigación para ganarle terreno a esta terrible enfermedad. Colabora con nosotros. Ven y corre con nosotros el 5 de noviembre contra el cáncer de páncreas.
Madrid fin de semana, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Resulta que tenemos a la mitad de la población del primer mundo matados de hambre y todos echándome la culpa porque, claro, no tenemos la receta de Berta. No tenemos el y todas esas cosas. Total.
Con toda la razón del mundo.
Pero solo por los efectos especiales, ¿no?
Entonces, ¿qué me hacen a mí responsable? Me dicen, todo el hambre del primer mundo, la culpa es tuya.
Claro, y toda la poca gente que me ha visitado en Facebook es porque no di la receta de verdad.
Pero
claro.
Bueno, a ver, a ti no te visita nadie.
¿Cómo que no?
A ver, los 4.800 euros que tienen por ahí.
Marina. Oye, encima me están llevando a la contraria, ¿no te digo?
Pero vamos a ver, ¿cuándo no te llevo yo a la contraria?
Bueno, eso también.
Entonces, ya está, entonces de qué. Venga.
Pero vamos.
Así que venga, por favor, espabila.
La semana pasada, rapidito para que veáis.
Aprovechate.
Vale. Rollo de carne picada al horno. Es
ruego
rapidísima.
A la invitada Yolanda que tome nota.
¿Ves cómo no me deja hablar?
Pues aquí tenemos dos recetas, ¿no?
Estoy dirigiendo la logística. Obeso. Y ruego a nuestra invitada Yolanda Hidalgo, que coja papel y bolígrafo y por favor tome nota de la receta.
No hace falta, sale en Facebook.
Porque es que luego pasa lo que pasa. Ay, que es que no he tomado nota de la receta.
Luego dice cosas que no están en la foto del Facebook y la gente se lo pierde.
Pues claro. Es lo que pasa, que yo digo siempre cosas aquí que no digo en Facebook porque no puedo, claro.
Efectivamente.
Aquí digo muchas más tonterías.
Aquí dicen menos cosas y más tonterías.
Y ya es grave.
Oye, que grave. Eso lo digo yo.
Adiós, que son las 9, no me pegues todavía.
Bueno, ¿qué?
Bueno, a ver, rollo de carne picada al horno. Es muy fácil porque se puede hacer con carne picada. Yo, que soy muy rara, meto los tres tipos de carne. Pollo, cerdo, eso no lo digo en Facebook, claro, pero lo digo aquí. Pollo, cerdo y carne de carnar. O sea, de vaca, de buey, de burro, de murciélago, de lo
de
que sea.
Carnar, de lo que sea. Tú carne con la que sea, de rata, de gato, no pasa
da
nada.
Da igual, se pone. Entonces, se coge papel albal y se guarda el papel albal por si acaso. Y se precalienta el horno a 200 grados.
Me he perdido. Se coge el papel albal y se guarda.
Sí, no me el pollo. Lo preparas, igual que preparas el horno, lo tienes a mano, igual que una cuchara. Vale. Entonces, agarras un sobre de sopa de champiñón y otro de sopa de cebolla para un kilo de carne, ¿eh? De carne mezclada de todos los bichos esos que hay.
¿Sopa de champiñón?
Sí. Sopa de champiñón.
Y sopa de cebolla.
Sobre marcas, pero las hay. A ver, las hay. Por ejemplo, Nor. Tiene sopa de champiñón y sopa de cebolla.
Nor no es de...
Yo siempre digo lo mismo. Digo, ¿para qué demonios va a venir aquí nadie a meter publicidad? Si ya se la hace gratis.
Sí, ya se la hace.
Bueno, me pagan, ¿eh?
La gasolina.
Yo quería decirlo, pero me pagan $1,000,000. Lo que pasa es que, oye, los tengo en Suiza.
Así te veo yo.
Así va España.
¿Los tienes en Suiza?
Claro. ¿Dónde los tengo? O en Andorra, no sé.
¿Cómo?
En uno de los sitios los he metido.
Una de las capitales de España, vaya.
Total. Bueno, total. Agarráis el sobre de sopa de champiñones, la sopa de cebolla, una copa de coñac, naturalmente, dos huevos, sal, hinojo, cominos y aceitunas, negras y verdes.
¡Qué bueno!
Sin hueso, por favor, sin hueso. Que no quiero que os rompáis un diente, o dos.
O tres.
Se mezclan con las manos, te quitas las sortijas.
Al que le queden dientes, claro.
Y haces chas, y lo mezclas bien con las manos, todo agarrando los huevos, el tal, lo amasas. Y haces un rollo o dos de carne, depende de los que seáis, y esa carne con la sal, que ya... Bueno, sal, cuidado, porque tiene... Las dos sopas se enrollan en el papel albal, unta un poquitín de aceite, se cierra bien y se mete al horno. Entonces ya, luego no hay más que sacarlo, cortarlo frío o en caliente y comérselo.
Ni ha contado a qué temperatura tiene que estar.
Sí que lo he dicho, he dicho a 200 al principio, si me escuchases.
No, eso se dice cuando dicen lo del horno, porque si no la peña se pierde y luego dice...
Si es que Curro ya sabes que te tiene que estar incordiando.
Hombre, lo más divertido
es como decir, es como, yo qué sé, cuando uno va a hacer las cosas del horno, ¿cuándo cuenta las temperaturas del horno? Si no, la gente no se entera.
No, porque si lo tienes a 200 y yo no digo nada, lo metes a 200.
Ahora
se entera. Dejas 35 minutos.
Eso.
Y luego lo sacas, dejas que se enfríe un poquitín para no descuajaringarlo del papel albal, lo sacas y si quieres haces una salsa española y si no, no. Y la salsa española la sabe hacer todo el mundo.
Le echarás un poco de alcohol, ¿no?
El coñac.
El coñac se echa también a la carne.
También se mezcla. El coñac a la carne.
Yo le echo coñac a la carne.
Se mezcla las dos sopas de cebolla, los huevos, el coñac, el hinojo, todo lo que queráis allí, chof chof con las manos, quitando las sortijas y se achucha bien.
Muy importante de las sortijas, que luego se encuentran ahí sorpresas en el roscón de Reyes.
Se mete la carne en las sortijas.
No, pero es en serio, no es la carne en las sortijas, es las bacterias de las sortijas a la carne.
Luego lo que tenemos entonces es un rollo de carne a los roscón de Reyes.
Exactamente, un roscón de Reyes, pero en chiquitito.
Pues sí.
No, porque haces una cosa así alargada.
Y esta alianza de matrimonio que nadie ha echado de menos, ¿de quién es?
Y luego daré otra. Aviso a barcos pesqueros.
Es un regalo de
Berta. Lo malo es que se te mete al anillo, lo pierdas en la carne, lo vayas a morder y te rompes todas las muelas.
Te amenaza con otra, ¿eh?
Esto de la salsa española que dices tú, que eso lo sabe hacer todo el mundo.
Sí.
¿Tú crees que eso lo sabe hacer todo el mundo?
No, vale, lo digo, lo digo.
¿Salsa española?
Salsa española. Con cebolla. No, vale. Cebolla picada, que la podéis comprar congelada.
Por ejemplo, ¿tú crees, de verdad, sinceramente, Es que me parece de una descortesía, de una mala educación.
Si se mete conmigo, le da la tosferina.
De una falta de atención. ¿Tú crees que Junqueras sabe cómo se hace la salsa española?
Mira, no me tires de la lengua.
A mí no me hables de Junqueras ni de Puigdemont. Pues, porque era sabio.
Si no sabe, tiempo tiene para aprender.
No, tiempo tiene para aprender, no. Yo lo que estoy feliz es de que no me le hayan echado a mí. Porque si me le echan a mí, le muerdo la yugular.
¿El pollo o a Junqueras?
Al pollo.
Al pollo. Ah,
al pollo.
Pero vamos a ver esas dudas tuyas, ¿no? Alex.
Es que es de domingo por la mañana. ¿Sabes?
La juventud te corroe. ¿Eh?
Claro, sí, está claro.
Yo soy inocente.
¿Me dejáis que diga cómo se hace la salsa española o no?
Pero no te he mirado todavía.
Le acabo de salvar la vida a Marina.
Sí.
Iba a decir una atrocidad y le tenía que decir.
Ya, pero sí.
Hazme el favor.
Yo ya te estaba mirando.
Hazme el favor, por favor.
Espérate que curro, que no he terminado todavía.
Es que se le va
a terminado de dar la salsa española. A ver, se fríe. Si es que es muy fácil, una zanahoria gorda, bien gorda, en picaditos, roja, cebolla, calabacín, ajos y un pimiento. Se sofríe todo con aceite de oliva virgen, no digo la marca porque como no me paga,
la española. Pues no digo.
Pero entonces después se pasa por el pasapurés y ya tenéis una salsa española, y añadiendo un poquitín de ave creme y un chorrito, pues a ver, de ginebra, de ron, de coñac, de cualquier cosa.
Es que de cualquier cosa, sí, lo
es verdad. Que
a Becren tampoco hará.
No.
A Becren son polvitos. A ver, es que yo tengo un... No, es que yo llamo a Becren. Os voy a contar un secreto. Yo tengo una cosa que llamo a Becren, que no es a Becren, que compro en una tienda especializada en productos de cocina, que son polvitos.
Da el nombre de la tienda.
No puedo.
No, esa no.
¿Te lo prohíbe tu religión?
No, me lo prohíbe el que vaya todo el mundo a comprar en la Becren. No. El secreto.
Que lo haces en beneficio de que todo el
mundo... Claro, hombre.
Ya te digo yo. Bueno, ¿qué? Entonces ya está bonita.
Ya está bonito.
Te has desahogado, te has quedado bien.
Con la salsa española, sí.
Esta es la realidad de por qué ha habido que introducir la receta a esta hora de la mañana.
Claro.
Porque me llamó el psiquiatra de Berta y me dijo, vamos a ver, tú sabes cómo tiene a la pobrecita. Tú sabes que es que no da pie con bola. ¿Tú te has dado cuenta
que no
me extraña, me extraña que te diga
ayer decía un rabo que te chupan los pies,
tiene un síndrome de desatención terrible,
ya.
Que se siente profundamente desconsolada.
Ya, animal.
Total, que me dijo que está muy malita y que no funciona el tratamiento porque me la... Total, no, en atención a tu psiquiatra.
No, le pongo chocolate.
Pero que es el secreto de sumario, ¿cómo se lo dice, pobrecita?
A servir. Pero ayer hice rabo, rabo de toro.
No lo ves, que está a sus tres pies.
Que estaba buenísimo un rabo. El rabo del toro. Aviso.
¡Tota!
Que el rabo estaba muy bueno.
Y el toro andaba por allí.
Por allá andaba, el toro por allá andaba.
Vale. Entonces, Yolanda, que es la primera experiencia radiofónica que tiene en su vida, no me digáis que no es angelical. Es que puede ser la última también. ¿Eres consciente?
No, espero que no. Me está gustando por
Espera
ahora.
Espera a las 11 de la mañana, querida.
¿Para qué? ¿Para qué hay que esperar a las 11?
Para... Joder, Berta.
No puedo contigo.
O sea, deja el teléfono. No te enteras de nada de lo que está pasando aquí porque te importa.
Claro que me entero. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Sí,
es que todo esto es en WhatsApp, ¿eh?
No me digas.
Eso es lo que tú te has creído.
Lo de este momento. Lo de este momento es un WhatsApp para darle un tono, pues, alegre.
Yolanda hoy es la portavoz, Yolanda Hidalgo, es la portavoz hoy, esta mañana aquí, de un colectivo, ahora nos defines el colectivo, que se llama Go Cultural.
Go Cultura, sí.
Bueno, y Go Cultura tiene uno de sus programas, uno de sus proyectos, es muy bonito, si lo hemos ido comentando antes aquí,
sí,
ahora.
Sí, estábamos comentando
que se llama
antes.
Si me lo cuentas, te lo pinto.
Eso es.
Y hasta aquí puedo leer.
Pues Go Cultura somos un grupo de personas de diferentes perfiles profesionales que nos hemos juntado en un certificado de profesionalidad de gestión cultural y hemos hecho un proyecto que se llama Si me lo cuentas, te lo pinto, que, bueno, pues gracias a la colaboración sobre todo de tres entidades del barrio de Usera, que es el Centro de Día Valle Luz 2, el Colegio San Luis Felca y Espacio Culto Madrid. Entonces lo que hemos hecho ha sido es un proyecto de cercanía, de barrio, hecho en Usera por los vecinos de Usera y para el barrio de Usera, aunque está abierto, por supuesto, el día de la inauguración, que es el miércoles a las 6.
¿El miércoles que viene?
Este miércoles 6 es la inauguración oficial.
Anda, ¿en dónde?
En Espacio Culto Madrid, Nicolás Usera 27.
Ah.
y está abierto, bueno, pues a todo el
público. Es curioso que haya coincidido que venga a la radio con la inauguración del miércoles.
¡Qué raro!
Yo creí que era
lo teníamos previsto de otra manera porque, bueno, os cuento un poquito cómo ha sido el proyecto.
Sí.
Es hemos entrevistado a 16 personas del Centro de Día Valleluz 2. Personas mayores, ancianos, que pasan allí el día.
¿De qué edad?
Pues...
estoy yo aquí a lo que salto. Así, de la segunda edad, digo yo. ¿Es un anciano, me suena? ¿Cómo lo sabes, Curro,
Porque, Marina,
no, yo no odio.
Se te tira la yugular.
Yo sí, eso de anciano.
Una conocida vampira.
Eso ya cuando uno tenga 90 años, pero mientras tanto, personas de la tercera o de la segunda edad.
Todavía no he dicho tercera edad.
No, te lo digo. Pues, pero...
pues personas con edad suficiente para contarnos muchas cosas interesantes. Eso. Que eso ha sido lo bueno. Yo creo que este proyecto...
O sea, que a mí me metes seguro, vaya.
Tengo Marina de ocho.
Cuando lo he visto aquí ya lo he tachado. Y he puesto personas mayores.
Bueno, dejémoslo en que pasan...
De segunda edad.
De una edad con edad para contarnos muchas experiencias de su vida. Y entonces nos han contado su vida, les hemos entrevistado, hemos pasado esas entrevistas a otro formato, un cuento que puedan entender más accesible a niños de primaria, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria.
O sea, que tienen...
los niños.
Sí,
entre
5 y 10, ¿no? Por ahí.
Sí, un poquito más, sí, 10, algún repetidor y tal, pero sí. Y nos hemos ido al Colegio San Luis Felca, que nos ha abierto las puertas del cole su directora, Toñi. Y entonces les hemos dividido a las clases por grupos y les hemos contado este relato, su vida en tipo cuento, para que lo pudiesen entender bien. Se lo hemos hecho accesible en vocabulario. ¿Y qué han hecho los niños? Pues estar muy atentos y dibujar aquello que más les llamaba la atención de eso que les hemos contado.
De la historia.
De la historia.
Pero cada uno ha hecho de una historia distinta,
sí.
Ellos han elegido la historia que les ha apetecido.
Hemos dividido a las aulas en varios grupos, uh-huh. Como mínimo en 16 grupos para llevar cada historia de estas personas a un grupo, ¿vale? O sea, que todas las historias de estas personas mayores estuviesen dibujadas.
Sí, los niños no conocían a las personas mayores.
Se conocieron el viernes por la mañana.
Anda. ¿Habéis llevado o habéis hecho vosotros la entrevista a una persona?
Sí.
Y luego vosotros habéis contado la historia de esa persona en la clase, misma persona.
No. Nosotros, el grupo de GoCultura, hemos contado estas historias a los niños. Mm. Hemos estado con ellos alrededor de una hora con cada grupo. Tiempo suficiente para que dibujasen y luego nos hemos marchado. Hemos montado una exposición en Espacio Culto Madrid y el viernes por la mañana fue cuando se conocieron las personas del Centro de Día Valleluz y los niños.
¿Y cómo reaccionaron? ¿Qué pasó? ¿Qué se dijeron?
Yo no pensé que fuese...
¿Cómo se miraron? ¿Conseguirá la huerfanita librarse del malvado?
Fue muy emocionante, muy emocionante, porque era como que estaban un poco, eran como un poco héroes, ¿no? Porque eran de verdad historias muy interesantes, ¿no? Pues el señor que me...
¿Las escogisteis vosotros o fue por casualidad que se presentó gente con historias interesantes?
Bueno, nosotros presentamos el proyecto a Valleluz y la directora Eugenia pues seleccionó a los que creían que pues podían atendernos pues mejor. Entonces, pero no era nada diseñado ni buscamos este perfil con esta edad no buscábamos un perfil, sus historias. Y entonces se conocieron el viernes, muy emocionante, nos contaron cosas muy interesantes, por ejemplo, el señor que me tocó a mí, Manuel Olmedo, que ha sido sastre, una sastrería de Madrid muchísimos años, 30 años o más, y bueno, pues que ha tomado medidas pues a diplomáticos, a embajadores, al propio rey Juan Carlos, ¿no? Entonces yo cuando esto se lo conté a los niños decía, ¿pero de verdad ha conocido al rey? Y, yo, sí. Y cuando se conocieron, pues muy emocionantes, abrazaron, sobre todo el momento ese del encuentro, ¿no? De cuando también Manuel vio esos dibujos pintados, cuando se veía él, ¿no? Como sastre, hablando entre ellos.
Pero perdona, es que no lo acabo de... ¿Empieza la historia cómo? Yo soy, por ejemplo, me eliges a mí. Sí. ¿Y que tengo que empezar la historia dónde? ¿Cuando yo era pequeñita, mis primeros recuerdos, o cuando me casé, o cuando me fui a nadar al río? ¿Cuándo empieza la historia?
Preparamos un pequeño guión para que llevásemos todos una pauta de entrevista, ¿no? Para que no se centrase solo en una parte concreta. Entonces llevamos una pauta que era que nos contasen pues su niñez, dónde habían nacido.
Ya.
Pues muchos de ellos fuera de Madrid, vinieron a Madrid siendo muy pequeñitos, un par de pinceladas de su vida, cómo era su cole, qué recuerdan del cole, cuando empezaron a trabajar, pasamos por la adolescencia, a qué jugaban. Para nosotros era muy importante a qué jugaban.
Claro.
Y hemos también comprobado cómo los niños de hoy siguen jugando a cosas que jugaban ellos.
Uy, poquísimos, ¿eh?
¿Has visto lo guapa que está saliendo por la tele?
No.
¡Ay, va! que se acaba de dar cuenta, que damos esto por streaming.
Muy bien. Y eso, hemos pasado, recorrido su vida con una serie de preguntas. Íbamos todos con un guión. Pues niñez, adolescencia, pues el noviazgo, cuando se casan, dónde se casan, ya, cómo fue la boda. Y sobre todo también nos han contado muchas cosas del barrio de Usera, por ejemplo, que era, nos decía un señor, me dijo a mí Vicente, también dice, es que a la calle de Nicolás Usera, ¿no? ¿Cómo es? Marcelo Usera se la conocía como la segunda calle de Madrid, por el nivel de comercio que tenía, o nos decía la cantidad de cines que había, que ellos iban al cine en Usera, que había, no sé si eran 4, 5, 6, 7 cines, y bueno, pues eso, recorriendo el barrio, sus trabajos, cómo pasaban las vacaciones, y bueno, pues hasta la etapa de ahora.
Pues luego nos cuentan las historias que contaban, para conocerlas, algunas de las historias, y los dibujos que han dado lugar a estas historias, ¿no?
Esos los podéis ver a partir del miércoles. Es una inauguración, sí, porque además fueron dos fotógrafos a fotografiar el encuentro entre niños y las personas de Valleluz 2. Y entonces el miércoles hacemos la inauguración ya con el reportaje fotográfico.
¿Dónde está?
Nicolás Usera 27 está en el barrio de Usera, muy cerquita de Legazpi.
¿Metro?
Metro Usera, salida por Amparo Usera.
Bueno, ahora que la primera vez que has hablado por la radio, tu primera intervención, es un momento histórico. Por favor, vamos a darle una puntuación al invitado.
Saca la botella de
Santiago.
Un 10.
Santiago.
Impresionante, un 10.
Berta.
Botella de champán para la señora.
Pues sí.
Siempre se agradece.
Si no es con algo de brindar, que no te puntúan. Alex, por favor, Alex Aparicio.
¿Los Oscars se dan este año?
Marina.
Yo un 10.
¿Seguro?
Seguro.
¿Un 10 solo? ¿De cuánto? ¿De 100?
Un 11.
Vamos a ver si es verdad.
Hugo Culturas, les vamos a tener que invitar a algo.
¿Cuál es la edad de alguna de las personas que participó?
Pues,
contando sus historias.
Entre 75, 83, me parece que el mayor era 86.
¡Qué joven!
No, Marina, te pilla bien, te pilla bien.
Vamos a ver en qué varía la puntuación de Marina.
No importa, lo ha hecho muy bien, aunque diga anciano, que no me gusta, porque no me gusta eso.
Todavía no he dicho anciano.
No, pero...
Entonces, ¿no os fiéis de Alex?
No.
Porque en un momento va a hacer una cuanta pregunta.
Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Luz de beso inerte que se aleja de tu lado y penetra en el espejo cuando guiño con descaro. Vuela un cielo de minutos acogidos en mi mano y refléjame en el tiempo con las alas del pasado. Ya no vuelve cada paso y entre surcos vive un sueño con bastón de lado a lado.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910103925.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Chacarrón, chacarrón, macarrón, macarrón, maravillón.
Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Chacarrón, chacarrón.
Entonces vamos a ver, si te das cuenta, Yolanda, que cómo te agradezco, Yolanda Hidalgo, que esta mañana hayas venido por aquí y nos cuentes cositas. Si te das cuenta, yo no te he puntuado.
No,
yo no te he puntuado. No,
aquí puntúan los demás.
¡Qué perversidad!
Un poco de retorcimiento reconozco que sí.
Perversismo, sí, perversismo.
Sí, sobre todo porque yo la estaba notando tranquila, relajada. No. Los invitados tienen que estar tensos, sospechando que puede ocurrir algo en cualquier momento. Y que sea consciente, porque ella ha dicho, no, esta no es la... Tranquilo. No será la última, porque yo volveré. Y te he dicho, espera a las 11. Ya veremos si te quedan ganas.
No te asustes.
Y ahora se va a encargar de tu tratamiento psicológico.
¿Le hago una pregunta?
Sí.
Bueno.
Sí. ¿Tú crees que estás preparada para mi pregunta?
Hacésela a Yolanda.
Cuidado.
A ver, pero atención, que luego vais vosotros detrás, ¿eh?
No, pero es curioso,
Yolanda.
No, pero yo os quiero preguntar una cosa.
Alejandro Aparicio,
vosotros
vuelca
aquí,
tu sabiduría en
mesa,
la invitada.
Mesa, señoritas, señoritos y demás concernientes de la mesa, ¿vosotros sabéis qué es el escudo de España?
¿El escudo de España? ¿Qué es?
Obviamente es un escudo, ¿no? Lo conocéis, ¿no? El escudo, no la bandera.
El
escudo, lo que es el escudo.
El águila,
vale.
Todo el mundo con cara de seta.
Marina, mira, vamos a dejarlo.
¿Qué le pasa al águila?
No te hemos preguntado.
Que no es el águila, el escudo de España, señores. El de las dos columnitas con la coronita encima y los cuartelitos del escudo. Vale. ¿Alguien conoce?
Explícale qué son los cuartelitos.
Es que es antiguo.
Los cuartelitos, mira, tú cuando tienes un escudo
tú crees que la peña sabe lo que son los cuartelitos.
Sé que no, yo no puedo tratar con indigentes así como Berti.
Oye, aquí te voy a dar yo una leche. Con la mano derecha.
¿Con indigentes?
Vamos a ver, vamos a dirigirnos al público selecto, ¿vale? Yolanda, por favor.
Oye,
socorro.
No, tú después de lo que has dicho, tú no estás en el público, ¿sabes, Marina?
¿Conoces el escudo de España?
A ver, recuérdamelo, recuérdanoslo a todos.
No, si es lo que te estoy preguntando. ¿Conoces el escudo de España, no? Las dos columnas, encima la corona, tal, y luego como una especie de escudo de rollo guerrero en el medio. ¿Vale? Tú sabes que ese escudo se divide en varias partes, ¿no? ¿Sabrías decirme las partes?
Pues... Qué difícil, ¿no?
Y no vale decir cabeza, tronco.
A ver, ayuda.
Las barras, pido...
León.
Las barras...
Pero ¿qué significa cada cosa?
Hombre, claro. Las barras está claro que son Cataluña, el león era Castilla.
Pues será que todo...
¡Me ha pillado! Pues no.
Ah, no, porque eran las cadenas.
Te acaba de meter el primer trapazo, para empezar.
Es que es justo el trapazo.
Pero espérate, que se lo ha pegado a Lucero.
Se lo ha pegado entera.
Claro.
Aragón, pero Aragón era Cataluña, o sea que menos coña.
¿Cómo?
Claro.
¿Cómo?
Claro.
Ay, Dios mío.
O sea, Cataluña siempre
vale,
ha pertenecido
Berta, deja Marina, por favor. Marina.
Hombre, por favor.
Ah, a ver, antes de decir ninguna cuestión inapropiada,
¿alguien sabe
por
lo que significa?
Escasamente no. Contenedora de sabiduría y cultura, escuchará a la criatura.
Por favor.
¿Qué pasó si estudió 5 años de tesoro?
Es que además a mí me sienta mal, ¿sabes? Cuando llego y veo el típico meme este que está muy de moda, que saca la parte de las barras roja y amarilla para ser común fuera y sale el policía metiéndolo dentro. Pues no, colegas, vamos a ver. Señoritos, señoritas, damas y caballeros, dame un Hegen, como dices tú. Eso es el escudo de Aragón, por favor.
Claro.
¿Vale? En el escudo de España vienen representados los 5 grandes reinos, cinco grandes reinos que ha habido en la historia de España. El león del Reino de León, el castillo del Reino de Castilla, la barra roja y amarilla comúnmente del Reino de Aragón y las cadenas del Reino de Navarra y la granada del Reino de Granada. No se confunda. Pues es que además ha caído Berta de una manera increíble. O sea, vamos a ver. No es el reino de Cataluña, por favor.
No, pero no era reino. Siempre he dicho que era el reino de Aragón. Siempre ha pertenecido. Vale, he dicho Cataluña, pero sí, pertenecido claro, al reino de Aragón.
Has dicho lo que has dicho.
Has dicho el reino de Cataluña que pertenecía, que Aragón pertenecía a Cataluña. Y yo como,
ha sido ponerte la puntita a la muleta y ha hecho...
Es que le he puesto la puntita. Es que no le he puesto ni... Vamos, le he dicho, entra.
Hazle otra. Porque a todo esto, la claro, te has ido de rositas.
Es que esa es la cosa.
Alex, pregunta hacia ti. ¿Plus Ultra qué quiere decir?
Plus Ultra quiere decir más allá.
Es una empresa de seguros.
Muy bueno.
Plus Ultra quiere decir más allá. Y además tiene dos interpretaciones. O sea, cuando los romanos llegaron a Fisterra, que hoy es Finisterre, se supone que ahí terminaba el mundo. Pero además los griegos, cuando llegaron a las columnas de Heracles, es precisamente por eso por lo que el escudo sigue teniendo dos columnas. Por las columnas de Heracles, de los griegos, que estaban más o menos en Gadir, que está en la otra punta de España. Y luego los romanos descubrieron que había más allá y lo llamaron Fisterre. Pero más o menos viene por ahí, por lo de Plus Ultra, de más allá. O sea, hay más, Ultra, no hay más allá.
¿Era Fisterre o Finisterre?
No, es Fisterra. Es Fisterra, es como final de la Tierra.
¿Cuál? ¿Pero de cuál hablas? ¿Del de Finisterre o del de Cádiz?
No, el de Finisterre.
Finisterre era Finisterre porque se acababa la Tierra y pensaban que después del mar se caía
todo el mundo, por eso lo de...
Pero no es Fisterre, es Finisterre.
No, en latín era Fisterra. Y cuando descubrieron América dijeron, sí que hay más allá, por lo tanto hay Plus Ultra. Es más allá. España ha llegado más allá que todo el mundo. Somos unos cracks. ¿Te has enterado?
Me encanta.
Pues no me he enterado.
Subidón de sentimiento patrio.
Por cierto, ¿qué le ibas a preguntar a Yolanda?
Espera. Es que la pregunta, cuando se la haga a ella, tú te callarás. Tú te callarás. Y fíjate que no estoy diciendo quién, porque como estamos en streaming...
Claro, ya puntualita.
Se está viendo claramente a quién estoy.
Efectivamente.
Incluso Santiago mantendrá ese discreto segundo plano al que nos
acostumbra. Aquí ya hemos pasado de democracia a dedocracia.
Y entonces, saluda con tu pregunta.
¿Quieres que la hagamos
a
esta?
Nuestra invitada Yolanda.
¿La hacemos esta?
Sí.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, sí. Esta es muy adecuada para
querida
invitados
Yolanda.
En general.
Vamos a ver, ¿tú conoces a Napoleón? Napoleón
sí.
Bonaparte.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Tú sabes cuánto medía?
¿Alguna vez con él?
¿Cuánto medía?
Sí.
Y pues yo creo que medía poco. No mucho, me refiero, que no llegaba...
No mucho, ni poco.
¿Al
no metro llegaba?
Sí, unos 70, unos 60.
¿Unos 70 es poco?
Es mucho. Bueno,
hombre, a ver, yo mido 1,97, ¿vale? No sirvo como ejemplo.
Para las generaciones de ahora, sí, es poco.
Ah, es poco.
¿Tú crees? 68, unos 70.
No, pues acertado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí, 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 lo que pasa es que la media... Claro, acertado. Enhorabuena, oye, quiero un aplauso, un cálido aplauso.
Claro,
señor.
Claro. ¿Y por qué por qué esta invitada tan tan perfecta? Porque yo he hecho el casting. Y se nota mucho cuando yo hago el casting.
Pero no deja de ser una gran mentira. 1,70 m es una talla considerable. O sea, siempre es que se dice,
entonces,
joder.
Sí.
Claro, entonces, yo os digo medias. Entonces, en Francia la media de estatura era 1,62 m en hombres. Y en Gran Bretaña 1,67 m. Estaba por encima de la media, considerablemente. Era un tío alto. ¿Por qué se dice entonces que Napoleón era bajito?
Ay, lo ha pillado.
Anda.
Porque se encogería.
Sí, claro, sí, la habían lavado,
pues
la habían lavado en la temperatura inadecuada, entonces había quedado así, venga. ¿Por qué es la criatura esa?
¿Por qué?
¿Por qué?
Pues porque fue Napoleón precisamente el que decidió que en sus ejércitos la estatura mínima para ciertos rangos, sobre todo de primeras líneas y de defensa, sean 1,70 m para arriba. ¿Por qué? Porque se veía mucho mejor. ¿Por qué? Porque era mucho más práctico. Entonces ¿qué pasa? Que se quedaba por debajo de todo el ejército.
Se quedaba
bajito. Que en aquella época los hombres llevaban un poco de tacón.
Claro. Bueno, sí, quitando que Napoleón llevaba unos 5 a 7 centímetros de tacón, que se quedaría en 1,75 m, 1,70 m y poco.
Pues se lo pasaría de miedo en el combate.
Eso lo llevaba Napoleón, pero
sí,
no los soldados.
Pero los soldados no, los soldados tenían que medir entre 1,70 m, 1,75 m, incluso 1,80 m para según qué encargos, según qué trabajos dentro del ejército. Por eso Napoleón se quedaba bajito y por eso llevaba tacones.
Claro, llevaba tacones.
Llevaba tacones todo el mundo, hasta el rey de Francia.
Hasta tú llegabas tacones, eso ya era inaudito.
Entonces yo fui la fundadora de los tacones.
Y de los tacones de aguja.
También, yo fui la fundadora, entonces.
Vamos, como los chapiteles estos de las iglesias góticas. Totalmente. Tú eras de los, vamos,
a mí me copió
total.
Todo el mundo, era 1700, correría 1730 o por ahí. Bueno, y me copió todo el mundo.
Tirando a 1800,
Vamos a ver, que yo ya esta la...
Ya se acaba pasacalle.
Mira, no, ya que estamos... No, primero, Santiago, que me... Sí, anda, venga. porfa, Santiago. Santiago Álvarez Barón, eminencia. Miqueja.es, ¿dónde yo tengo, dónde tengo yo? Aquí no lo tengo. ¿Dónde lo tengo?
Yo no he sido.
Esta vez. Esta vez. Vamos a ver, aquí te tengo yo. ¿Qué es esto de que leo yo aquí? Línea Directa, Ryanair y la larga lista de empresas que estafan con los 092.
¡Hombre!
¿Eso qué es lo que es?
Hombre, Curro, ¿queríamos tener publicidad y anunciantes?
Sí, no. No, bueno, visto lo visto, sé que no.
Esto es un artículo muy interesante en el cual se indican que hay gente que no es consciente que cuando llama a un 902 está llamando a un teléfono de tarificación espacial. Es decir, que...
¿Tarificación espacial significa que
especial, es perdón.
Sí, no. Tarificación, es que normalmente se tarifica desde un planeta superior.
Claro, quería comunicarme con ET.
Claro.
Y con Marte.
Contigo.
O con jueves.
Entonces, el 902 que tú llamas pensando que es un teléfono gratuito, no, que un sobrecoste.
902.
Entonces, ahí hay empresas que lo utilizan para todo, es decir, incluso para pedir información, para reclamaciones. Tú estás reclamando. Sí. Entonces, han creado una asociación de consumidores, el Stop 902. Y entonces, ahí lo que nos piden es que la gente pues plantee sus quejas, porque además tú tienes derecho a pedir la devolución de los costes del 902, es decir...
Pero vía tribunales, ¿verdad?
Entonces, no, entonces, consumo.
¿Cuánto cuesta pedir vía tribunales la devolución de lo que te han cobrado por una llamada 902?
¿Cómo se llama la organización?
Facua.
Facua, F de Foca.
F-A-Q-U-A.
¿Q o C?
C-U-A. Entonces, ellos lo que están haciendo es animarnos a que la gente denuncie en Stop 902... todos estos abusos, porque el objetivo es que las empresas, pues en vez de tener un 902, tengan un 91.
Vamos a ver, me está comentando, y me lo está comentando Jesús, y tiene razón. En la página web No Más 900 encuentras el equivalente, y me lo está comentando ahora mismo.
Hubo una época que sí, pero ahora también. Entonces, ah, sí, porque sí, hubo una época en que no los ponían.
Lo está comprobando Jesús.
Ahí está. Entonces, justamente esa es la segunda parte de la noticia, es que hay una forma que es tecleas No Más 900, es NM 900, claro. Y ahí tienes las equivalencias, pero no siempre, hay que tener cuidado. Entonces, lo que la idea un poco es, si queremos que las empresas empiecen a dejar de tener el 902, por ejemplo, el Banco Santander tienes el 902, pero también tienes un 91. 5, 121, 121. Entonces, que bueno, no tienes por qué llamar a un 902, ¿no?
Claro.
Entonces,
pero yo tengo aquí una lista, vamos a ver, de empresas que tiran de 902. Es decir, que te están cobrando, tienes un problema o una consulta. Eres un cliente y quieres consultarle algo al banco, a la empresa a la que le has contratado o le has comprado algo. Y te colocan un 902. Yo tengo aquí nombres, que me has pasado tú en esta información. CaixaBank, Bankia, Alitalia, Lufthansa, Wharton,
American
NAC,
Express, Adeslas, BBV... No, o sea, no, y si ahora lista, os voy a decir
la,
yo...
La lista grandota.
No, os digo otra cosa peor. El otro día me han pasado una factura de 10 euros por teléfono, por llamar a un teléfono que no tenía otra opción, 11, 5, no sé qué. Que es Telefónica, decían que era una marca de coches, una casa de coches de alquiler que estaba yo llamando, que no tenía teléfono. Busqué en internet, teléfono gratis de tal marca. 11, no sé qué, no sé cuántos. Me dice mi hija, mamá, ¿qué has hecho? 10 euros de teléfono, de esa llamadita. El 11 y pico. ¡Hala!
Hay que tener cuidado porque, de hecho, cuando hablas con, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando del portal de la transparencia. Nosotros hemos hecho un par de consultas. Y en el portal de la transparencia, para obtener la información que te facilitan, tienes que darte de alta y tienes que llamar a un teléfono que, según el ministerio, es gratuito, que es el 060. Falso. El 060 no es gratuito. Entonces, claro, incluso el propio ministerio, el Estado español, para darte servicios, tienes que llamar a un teléfono 902 o un 060. El 060, que es la agencia tributaria, es de pago. Entonces, claro, el problema es que te das cuenta que te van metiendo pequeños teléfonos con sobrecoste. ¿Y el objetivo cuál es? En algunos casos es sacar un pequeño dinero. Y luego también el objetivo es disuasorio. Es decir, las empresas, cuando tienes que llamar un 902, saben que tú no vas a llamar. Entonces, ¿tienes alguna reclamación? Pues te dicen, mira, que den por saco y no llamas. Pero el problema es que tú, como usuario, tienes derecho hacer esa reclamación, haces la llamada y tienes derecho a reclamarlo, porque además hay una sentencia de la Unión Europea, en este artículo que te dice, que tiene que ser gratuito. Es decir, no puedes poner un 902 de forma disuasoria para atender las reclamaciones y la información de los consumidores. Lo que pasa es que aquí todavía no hemos... nos cuesta un poco reclamar, ¿no?
Entonces fíjate qué historia. Fíjate qué historia que requiere necesariamente del debate y de la profundización.
¿Es necesario?
Sí, sí, radicalmente sí. Y además ruego a la invitada que también se incorpore a Yolanda también.
Por favor.
Vamos a ver, me voy a remontar a la mañana del día 27 de octubre pasado. Bien, y nos vamos a instalar en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria.
Ay, Cabárceno, qué bonito.
Bien. Entonces allí había un número de personas mayores
del Inserso,
mayores, ancianos del Inserso, que se encontraban visitando el parque. Bien, entonces este grupo de personas mayores, de ancianos, sí, estaba visitando el recinto de los hipopótamos, que es uno de los animales estupendos, que él les tenía reservada una sorpresa. ¿Cuál era la sorpresa?
Pues sí.
Pues que de repente el hipopótamo se giró y apuntó su trasero a las ancianos que estaban allí, y el tío se tiró un pedazo de pedo que acabó con tres de los ancianos ingresados en el hospital.
Lo que le viento se llevó.
En concreto en el Hospital Marqués de Valdecilla, sí, de Santander. Dicho esto, esto requiere de la sabiduría y la capacidad de análisis y debate de Marina García y de Berta Morillo,
pues,
para lo que es, sin duda alguna, Yolanda como invitada especial, sí, ella cuenta siempre con la oportunidad de intervenir cuando quiera.
¿Qué le darían de comer? Le darían muchos vegetales.
Hombre, yo creo que los ancianos estarían distraídos.
No, las personas mayores...
Y les cogió,
claro, no, personas, pues, mayores.
Saltando
personas
sobre mayores un pie o haciendo, porque es que yo no me creo que un hipopótamo tenga...
Estaban
no,
todos con los dos pies poder sobre el suelo. Pues y además, en general...
Sí, caramba. Pero oye, para
Marina,
tirar a tres...
Imagínate la ventosidad.
Micro, sale por la puerta.
Vale, jefe, a la orden, papi.
Imagínate.
¿Tú crees que me habrá entendido ahora, Marina? Sí, sí. No, yo creo que no.
Hombre, para tirar a tres hace falta ser un hipopótamo muy bestia. Eso primero.
O sea, sencillamente un hipopótamo.
No, no. O tres viejos
pues
muy,
que le habían
flojos
dado comida que no debía de tomar.
¿Pero qué comida?
Sí, los vegetales le darían más gases.
Mejillones de lata, no me digas más.
Coca-Cola.
No, Coca-Cola no.
Lo divertido
es vegetales, las verduras.
Es que dice, avisamos gases a la gente que no den de comer a los animales.
Ay,
pero
¿eh?
¿Cómo vamos a dar de comer a un hipopótamo?
No, perdóname. No. ¿Cómo se le va a dar de comer tirándole comida?
Claro.
Tirándole
¿pero qué comida le das a un hipopótamo?
Claro,
exactamente. Es ya que esta es la cuestión.
Que le tiran
esta
comida
es la cuestión
de toda clase.
Todo el mundo le tira comida a los monos, a los elefantes, sí, a los rinocerontes, sí, a los hipopótamos. Y ahí están los cuidadores, que son expertos y saben cómo hay que tratar y qué alimentación concreta lleva cada uno de los animales. Y aunque hay carteles así de grandes que dice no le den de comer a los animales, y ellos están allí, pues hay animales teóricamente racionales que son evidentemente sordos y ciegos.
Y ciegos.
Porque ni ven los carteles ni escuchan lo que
eso
se les dice.
Lo que dice
entonces los animales terminan comiendo lo que no deben. Pues entonces les estropean el estómago.
Ahí tienes la respuesta.
Y esos problemas estomacales generaron que el hipopótamo se tirara un pedo monumental.
Claro.
Y veréis, ya están todos en casa. Ya están todos en casa.
Que yo sepa, el hipopótamo solo come hierba.
Pues verá qué hierba.
Claro. Entonces, esto ocurrió el día 27. Ya están todos dados
ya
de alta.
Ya están todos bien, hombre. Sí. Es que fue...
Solo faltaba. No.
Fue como una bomba.
Pero el día 28, a última hora, uno de los ancianos no estaba dado de alta. Seguía...
Caramba, porque se habría caído y se habría torcido un tobillo.
No.
Por la cadera.
Por efecto del pedo del hipopótamo.
Claro.
Está muy
es que imagínate, pedazo de huracán.
Es lo que hay. ¿Eh? ¿Entonces qué? Soy de los que le dais, tú le das comidita. Tú tienes cara que le das comidita todo lo que se menea.
No, porque
va,
yo soy en contra. Mira, un momento, voy a aclarar. Yo soy en contra de que le echen comida a las palomas, a los gatos en la calle.
Las palomas no es que sea contrario, está prohibido dar de comer a las palomas.
A los gatos
son ratas
tampoco,
con alas
le das
y está prohibido.
Con un cacharrito y lo retiras y se lo das. Pero las palomas, que lo que ahora ya el Ayuntamiento de Madrid ya
no hay
echa
muchas menos palomas,
que echaba antes.
Esta mañana lo he visto yo al salir
es horrible
de casa,
porque
muchas
te deja
menos palomas.
Sí, no sé qué habrán hecho, pero no sí, van, a hacer
matarla,
nada.
¿Qué van a hacer?
Y de todos modos yo no les doy comida porque veo los programas de la tele, claro, de animales y veo cómo les cuidan, entonces no les doy comida. Si los tengo en casa sí les
haces,
hago
pues,
mimitos.
Muy bien,
sí,
que haces. Pero muy bien que haces, pero está claro que esto lo, no,
pues
que
ayer,
hay muchísima gente que se lo pasa.
Ayer salió un tema
triunfo, que
precisamente
le
de unos vecinos que se quejaban.
No sé si tenía chorrillo, tenía tropezones, o simplemente era un cuesco. Tal. No, porque una trompetilla de estas suelta es una cantidad de presión.
Muy pronto,
pues imagínate. El,
muy
pronto, pues,
falta,
no, soltar,
falta información.
Falta información.
No, no.
Sí, pues mira,
claro,
otro,
a lo mejor
podemos hacer una cosa. Vamos a ver.
Así tenemos sorpresa.
Tú vete al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y te pones sistemático.
Organizamos
un viaje. Culo del hipopótamo.
Sí, pero hay que darle la vuelta al hipopótamo.
Y ahí hasta que apriete.
Habrá que sujetarse.
A mí me da la sensación
con unas cuerdas,
que
¿no?
se comió el brazo de carne de Berta con el coñac. Y eso al hipopótamo, claro.
Claro,
¿qué
brazo? Coñac, sí, pues el que acaba de decir la receta.
El de la receta.
El de, claro, hombre.
Con coñac. Y entonces
el,
ya es.
Sí, lo, el,
ya
lo
fue
que
un torpedo.
El rollo de carne roscón de Reyes.
Ahí está.
Que lleva la alianza que se quedó allí porque uno no se puso guante. Y enrolló el invento.
Pues, mira, perdona, Curro, ¿puedo
entonces
decir una cosita?
Entonces, Yolanda...
¿No le habéis hecho la pregunta a Yolanda, tú?
¿Pero qué pregunta quieres que le haga? ¿Y
vas a hacerle una pregunta?
Pues si ya se lo he hecho, he acertado.
¿Tú qué quieres que
no
la
como tú?
Menudo examen.
La que la pifia ha
hecho,
sido tú.
He hecho ella una
está,
pregunta, ha acertado.
Clara,
bueno,
perfecto.
Entre muchas comillas, ha acertado. Y tú
estado,
no.
Yo quiero ver al hipopótamo.
También.
Pues ya sabes, a Valdecilla.
Oye, y una pregunta, lo de la información, esa no se habrá grabado por algún casual, que tiene que ser súper divertido.
Oye, tú no te has preguntado, Yolanda, desde que has entrado, Yolanda Hidalgo, y ahora seguimos hablando del proyecto, si me lo cuentas, te lo pinto, de Go Cultura, que es al colectivo al que tú perteneces, ¿no? Sí. Que es una historia preciosísima, pero tú no te has preguntado qué extraños bebedizos se ocultan en el interior de...
Bueno,
de...
pues anda que Santiago con el biberón,
lo he pensado.
¿Y de qué forma puede afectar al crecimiento de lo que sea? O sea, porque yo estoy convencido que eso lo echas en la mesa y se hace un agujero. Eso que tiene en la mano.
¿Quieres probar?
¿Pero si es un biberón?
Santiago.
No, no, no.
En esa cosa de plástico tan infame.
La llamo infame. Bueno, la cosa
pero es el líquido, ese líquido. ¿Y qué está bebiendo ahora mismo Alex Aparicio?
Un orujito de hierbas.
Sí, eso. Y luego se queja de mi coñac.
Sí, eso tiene alcohol, ¿no?
Y de mi rol.
Pero enseñó mi abuela.
Pero tiene alcohol, ¿no?
Claro que tiene alcohol.
Mi abuela,
eso
es lo que iba a hacer. A las 9 de la mañana un orujito de hierbas.
Se lo pone en este termo extraordinario.
Para disimular.
Sí. Y pone A para diferenciarlo del de mi hermana, que tenemos dos iguales. Entonces, como pone A, sabemos que es el del alcohol.
Claro. Claro, porque es que además le ves tan claro, mono, tan majo, sí, 1,97
claro,
que mide,
claro,
tan fuerte y tal.
Historietas.
Y, claro, que sabe y luego tanto, ves que bebe esto. ¿Y de qué demonios tiene
¿será
esto?
¿Será eso lo que le hace ser tan chinche?
Yo es sí, que vi mucho Popeye de pequeño y decían que tenías que comer espinacas. Pues me las he pasado por puré, me las como y crezco. Ya está.
Total, que tú y yo queremos conocer al hipopótamo.
Yo sí,
pues
yo
vámonos
verlo
a Santander tú y yo, claro, Yolanda.
Santander.
¿Qué hacemos aquí, por Dios, si nuestro destino está
en Cabárceno?
Viéndole el trasero al hipopótamo del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Oye, pero teníamos pendiente las historias. Qué bonito. ¿Qué historias contaban? ¿Cuáles son las historias que te llamaron la atención o que más le llamaron la atención a los niños?
De hipopótamo no nos dijeron
no,
nada.
No
recuerdo
no,
nada. No.
Jolín, tienes vale, inspiración ahora. Te acabamos de inspirar un montón este fin de semana.
Pues ¿qué? Yo
la historia es, si me lo cuentas te lo pinto. Pues jolín, que pinta el hipopótamo.
Sería un buen dibujo. Sería muy buen dibujo.
Sí. Que se lo digan a los tres ancianos.
Inspirador, seguro.
Bueno, ¿cuáles son las historias que
pues
contaron?
Por ejemplo, yo hablé con Vicente, que vive allí en el barrio de Usera, y decía que él, cuando había tranvía en Madrid, él nos dijo, yo soy topista profesional.
¿Topista?
Topista profesional, nos llamó mucho la atención.
¿Qué es topista?
Topista, pues porque no tenía dinero, se colaba en el tranvía y los que se colaban se ponían en el tope del tranvía.
Yo lo he visto. ¿Cómo? Iban colgados del trole.
En el tope.
Claro.
Qué fotografía.
Entonces,
tan bonita.
Sí, muy bonito. Y el niño que ha bueno, pues digamos, hemos hecho una selección de para elegir a un ganador de cada historia, y el niño que ha ganado es pues ha dibujado esto a Vicente en el tope como topista profesional.
¿Pero el niño sabía cómo era un tranvía?
Pues lo ha dibujado.
Lo habrá visto en algún sitio. A lo mejor lo han llevado a la estación de Chamartín.
Tienes que venir a ver la exposición.
¿Sí? ¿Dónde va a estar? El miércoles.
El miércoles, a partir de las 6, de 6 a 8, en Espacio Culto Madrid, en Nicolás Usera 27. Y ha dibujado el tranvía y a Vicente, pues...
Curioso, porque los tranvías de entonces no eran fáciles.
Claro, hay uno en la estación de Chamartín.
Pero esto quiere decir, Yolanda, entonces, que una vez que el niño... conoció la historia de Vicente como topista profesional, se debió preocupar, si nadie se lo explicó allí, se debió interesar por saber cómo era un tranvía.
Un tranvía.
¿Y cómo era el tope del tranvía?
Bueno, lo dibujaron en el momento. Los niños tenían una hora para elegir, para preguntarnos, para decirnos, leme este trocito otra vez, para hacer preguntas y poder dibujar. O sea, que era en una hora...
¿Y alguien le explicó a este niño lo que era un tranvía? Porque pues, claro, no tiene ninguna referencia, ¿no?
Bueno, pues se lo habría enseñado a su abuelo en alguna estación.
Puede ser. Compañeros...
Él lo preguntó, pero dibujó un tranvía.
Ha dibujado un tranvía.
Y dibujó a Vicente colgado del tranvía.
Además, el tranvía de entonces, que no tenía puertas, porque los tranvías de después tenían puertas.
La de esa de la villa.
Pero aquel no tenía puertas ni tenía nada.
También una cosa que les llamó mucho la atención de otra historia de Vicente Gómez Nava. Este señor era farolero aquí en Madrid, de oficio farolero.
Iban a las 8 de la tarde.
Eso sí que les tuvimos que dibujar en la pizarra, que era una farola. Los niños
no sabían
que era una farola. Y les explicamos que su profesión era encender la farola. Ir encendiendo por la calle las farolas.
Que llevaban un palo.
Sí, eran de carburo.
Sí. ¿No? Sí. Iban con una especie de...
Los que ponían las calles.
De gabardina, de... ¿Cómo se llama? De blusón.
Claro, y no llevaban gorra.
Y llevaban gorra.
Y llevaban una gorra. Llevaban una gorra azul. Y esa gabardina que tú dices que era una especie de
guardapolvo,
gris. Y llevaban el palo, que era un palo muy largo, que tenía un capuchón. Y con ese capuchón apagaban las...
¿Encendían los faroles o las apagaban? Por la mañana.
Claro, porque los faroles tenían llamas.
Sí. Y eso también el niño que ha ganado también me parece que es eso, encendiendo la farola. Hay otra historia también muy bonita por la anécdota nos contaba que esto era una señora que compró un frigorífico, una lavadora, ahora no me acuerdo, y les regalaron hace muchos años una papeleta como una rifa, ¿no? Que comprabas electrodoméstico. Y les tocó un viaje a París. Así conoció París con su marido. Y entonces
se compró una nevera.
Así lo han dibujado
también.
También
quiero una nevera esa.
Sí, los niños. O Vicente, un camarero que trabajaba aquí en el restaurante Joker en Madrid, y que se fueron a una exposición que hubo en Nueva York, y él estuvo allí trabajando 2 años en Nueva York. Y entonces les contaba a los niños, luego cuando se conocieron, que yo coincidí en el momento en que se conocieron, ¿no? Pues le preguntaba, pues eso, que cómo era Nueva York, que se lo explicase, o qué comidas les daban allí, cuánto tiempo estuvo.
Pero ¿qué dibujó el niño al que le contaron la historia de... Bueno, el niño que lo eligió, ¿no? Que le contaron la historia de, me he comprado una lavadora, me dieron una papeleta y me tocó un viaje a París. ¿Qué dibujó el niño?
Pues, por ejemplo, sí, ¿sabes? más o menos la Torre Eiffel, lo que ellos creen que es la... pues cómo puede ser la ciudad, unos aviones como este haciendo pues el viaje, el traslado hasta allí. Por ejemplo, uno de los dibujos también que ha ganado es el de Manuel Olmedo, el del sastre profesional, que el que ha ganado es el rey Juan Carlos, pues listo para tomar medidas. Y entonces con la corona. Ese es el que ha ganado.
Ha dibujado a Manuel tomándole medidas al rey Juan Carlos.
¿No tuvisteis ningún sereno?
Eso se
olvidó. ¿Y de sereno?
¿Verdad? Porque
no en aquella época...
¿No tuvisteis ningún sereno? Porque en aquella época los serenos abundaban.
Farolero.
Pero fíjate, dibujó al topista, pero no dibujó el farolero.
El farolero, ese ha sido otro grupo.
Ha sido otro grupo que sí lo dibujó.
Ah,
sí lo dibujaron los faroleros. Fíjate, es una lección, ¿eh? Pero claro, es que el topista, joder, era un aventurero. Es que yo comprendo que la primera lección sea la de dibujar al topista. El farolero, claro, es muy romántico.
Hombre, nos han contado muchas cosas, lo que pasa que la anécdota es como esa que se ha quedado, ¿no? Pero bueno, claro. Pues, por ejemplo, también nos contaba Manuel que cuando se casaron pues tenían poco dinero para invitar a la familia, y entonces que les invitaron a comer, entonces que solo les pudieron invitar a, pues en una, a una merienda, ¿no? Y esto también les llamaba la atención a los niños, ¿no? Pues claro. A solo una merienda.
Hombre, es que las bodas de entonces no eran como las de ahora,
ni los bautizos, ni depende, las comuniones.
Depende en qué casa, querida.
A ver, no, porque claro, lo normal era casarse a las 9, las 10 de la mañana o las 12. Entonces... Joder. Sí, pero nunca se casaba por la tarde. O sea, sí, sí.
Todas
eran esas horas.
Yo ni para casarme.
A lo mejor invitaban o a un desayuno o a una comida, pero no era... Hombre, las altas casas probablemente sí. Pero la gente normal, las comidas eran una comida de familia o de algo de eso, porque se casaban por la mañana.
O hacer rosquillas cuando los bautizos.
Pues ya son ganas, sí.
Y hacer chocolate. Y en la casa se invitaba... A los vecinos y a los parientes.
Hombre, yo en Gijona, yo me casé el año 59, el 60, en Gijona se casó una sobrina de mi marido. Y la boda se celebró en su casa, todo con cosas del pueblo. Claro. De bizcochos, rosquillas, magdalenas,
fíjate, Yolanda la Calvía.
Pues es que vais diciendo cosas recuerdos. Y me acuerdo de cosas que han contado ellos. Por ejemplo, lo importante que era la relación con los vecinos, que había muchísima relación con los vecinos. Cómo se vivía la calle, jugaban mucho en la calle. Se
muy buena relación con los vecinos.
Mira, Yolanda, mira. 3, ¿qué? 2, 1.
¿Qué pasa?
Noticias.
Ah, bueno.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, información de servicio público. La circulación en la línea 8 de metro se encuentra interrumpida entre Nuevos Ministerios y Colombia en ambos sentidos por causas técnicas, según acaba de informar la compañía Metro de Madrid en su cuenta de Twitter. Por lo demás, la Policía Municipal investiga el accidente de tráfico ocurrido a primera hora de esta mañana en la calle Embajadores de Madrid, en el que un motorista de 26 años ha resultado herido muy grave. El joven ha perdido el control de su motocicleta y ha salido disparado varios metros. Ha sido trasladado al 12 de octubre con traumatismo cráneoencefálico severo y fractura de fémur. Otro suceso, este con final feliz, tuvo lugar en la M50 la pasada tarde, donde una mujer dio a luz a su segundo hijo, ayudada por su pareja, que recibía a su vez por teléfono las instrucciones del SAMUR. Gema Martín, portavoz.
El parto se ha producido en plena M50, en el kilómetro 30, cuando la pareja se dirigía al hospital. Ambos han seguido las indicaciones que les daban desde la central de SAMUR Protección Civil. De hecho, el padre del bebé ha pinzado el cordón umbilical con una brida que tenía en el vehículo. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, la madre de 35 años ya tenía el bebé en el pecho. Han cortado el cordón umbilical y han trasladado en perfecto estado a madre e hijo al Gregorio Marañón.
La policía sigue investigando al entorno de la adolescente asesinada el miércoles en su domicilio en el distrito de Tetuán. Los agentes tienen claro que al no encontrarse la puerta forzada, la joven abrió la vivienda a su agresor o agresores. Familiares y amigos se concentraron este sábado en la puerta de la casa familiar para honrar su memoria y exigir justicia, informa Neusterda.
Emotivo y duro homenaje a Lisbeth.
Que no quede como que no ha pasado nada. Que no quede así, por favor. Por favor, justicia.
No a la violencia de género.
La abogada de los padres, Elena Sanz, aseguraba que la información que tienen es muy escasa, pero quiso puntualizar que la tarde de los hechos no hubo agresión sexual.
Nos han negado que haya habido un abuso sexual o siquiera que la niña haya mantenido relaciones sexuales anterior a cuando ocurrieron los hechos. Queremos dejar claro que los padres en ningún momento han señalado a nadie, no han señalado de forma expresa ni explícita ni veladamente al anterior novio o a un novio de la menor. Ellos no le conocen.
José Luis, el padrastro de la joven, insistía en que no quieren dar mucha información por no entorpecer la investigación policial.
Todavía hasta ahora la policía muy celosa con las investigaciones. Como es normal, como hoy en día hay mucho con el tema del maltrato de género hacia las mujeres, ellas también están un poco indignadas como joven y como mujer, y por eso la consigna.
Flores, velas y música para recordar a la joven que fue asesinada el pasado miércoles en su domicilio.
Este domingo se han publicado nuevas encuestas de intención de voto en Cataluña. Según un sondeo de La Vanguardia, Esquerra ganaría los comicios del 21 de diciembre, pero la suma de escaños con el PDeCAT y la CUP dejaría a este bloque independentista ligeramente por debajo de la mayoría absoluta, con 66 diputados, dos menos de los necesarios. El sondeo sitúa a Ciudadanos como el segundo partido más votado, seguido del PSC y con el PDeCAT en cuarta posición. Otra encuesta, esta para el diario La Razón, otorga a los partidos independentistas 65 escaños, a tres de la mayoría absoluta, mientras el bloque constitucionalista ganaría un diputado y pasaría a tener 57 representantes en el Parlamento catalán. Y según acabamos de conocer, la Fiscalía de Bruselas ordenará a la policía detener al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus exconsejeros regionales antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes, según han informado fuentes del Ministerio Público belga. Repasamos ahora de forma breve otras noticias de interés. Siguen las negociaciones para tratar de parar la huelga en el servicio de recogida de basuras de la capital a partir de mañana lunes. Los sindicatos y las empresas concesionarias vuelven a reunirse este domingo para tratar de alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto. Un monolito en Vicálvaro homenajeará a las Brigadas Internacionales. Se inaugura este mediodía cuando se cumplen 81 años de su creación. Al acto asistirán los delegados de Economía y Hacienda y Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Nacho Murgui. Y en los deportes, en juego una nueva jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, hoy con dos encuentros destacados. A las 12:30 el Estudiantes visita al Betis, media hora más tarde el Gran Canaria recibe al Fuenlabrada. Así terminamos, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Madrid Fin de Semana.
Los sábados de 11 a 3 de la tarde y los domingos de 9 a 11, Madrid Fin de Semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Creada para promover actividades que incentivan la investigación del cáncer de páncreas, además de facilitar información.
Me acuerdo que me desperté por la mañana y dije, tengo que hacer algo.
Y así nació hace tan solo unos días la primera Asociación Española de Cáncer de Páncreas, con un principal objetivo, incentivar la investigación para luchar contra las estadísticas. Solo el 5% de los pacientes sobreviven a los 5 años.
Porque es el único cáncer en los últimos 30 años, que no solamente es que haya mejorado sus expectativas de vida, es que ha empeorado. Durante 30 años no se ha hecho prácticamente nada.
No les he presentado a Carmen. Ya saben que es la presidenta, es guionista de televisión, lo fue de Spinete en Barrio Sésamo, aunque ahora de baja le da más a la pintura. De hecho, esta exposición ha sido su primer evento para recaudar fondos para la asociación.
Me dio por flores, colibrís, pájaros, como todo muy positivo, muy esperanzador.
Porque ahora está en esa fase. La enfermedad le ha descubierto el secreto de la felicidad.
Lo que pasa es que dices, joder, qué pena que ahora que sé qué es lo importante para ser feliz, tenga tan poco margen.
Por eso la asociación y el sinfín de proyectos en mente y en marcha.
Tenemos un acto de la asociación aquí cerquita,
ajá,
en un gimnasio, y es que tengo que llevarles unos folletos.
Ah, estos folletos, sí. Oye, pues si los chicos nos vamos con ella, ¿nos dejas que te acompañemos?
Venga. Nos vamos al GoFit de Monte Carmelo. Ofrece masterclass a cambio de aportaciones voluntarias para la asociación.
¡Carmen!
Y allí nos encontramos a Ángeles. Superó el mismo cáncer hace 2 años.
Sobre todo ser muy positiva y muy luchadora.
Porque la actitud es tan importante como los tratamientos.
Y terminamos con una petición de Carmen.
Agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en este camino, simplemente eso.
Cada año aparecen 6.000 nuevos casos.
Y en 5 años han calculado que serán 9.000.
Hoy soy yo, pero mañana puede ser tú.
Yo tengo páncreas.
Tú tienes páncreas.
Todos tenemos un páncreas.
Soy Bruno Sainz, investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, donde llevamos años investigando el cáncer de páncreas. ¿Pero sabéis algo? El 5 de noviembre yo y mi equipo lo vamos a dejar. Pero solo por un día. El 5 de noviembre vamos a participar y correr en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Una carrera para recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad. Únete, ven con nosotros el 5 de noviembre, déjalo todo para correr en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Te esperamos.
Madrid fin de semana. En Onda Madrid, con Curro Castillo.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
La nueva generación.
Mr. Worldwide.
A pura fiesta.
Vale, dale, vale. Red One.
Let me introduce you to my party people in the club.
Ya tú sabes, sabes. Que Armando no barata que esa loca sale, sale. Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale. Dame un poquito de tequila y yo te corto la gabe. ¿Tú me entiendes? Perfecto.
Pues sí, es verdad que fue un exitazo. Y estoy más contento. La obra.
¿Qué obra?
Poder Mental.
En Poder Mental, teatro. ¿Eso qué es?
Poder Mental.
Pues una comedia que interpretamos Fael García, Laura More, y Servidor.
¿Quién es Servidor?
Servidor de usted. Eso es lo que se decía.
Servidor de
antes
usted.
Antes cuando se llamaba a las puertas.
Servidor de baño, ¿no?
Servidor de usted.
Servidor de usted.
Cuando llamabas a las puertas. Claro, oye, parece mentira.
Curioso apellido,
¿eh? No tienen ni idea.
¿Cómo? Curioso apellido de usted.
Nadie cuenta esas historias a los niños.
Yo sí, yo las conozco.
Pero si tú no sabes ni quién era usted de nombre.
Yo tengo una sapiencia tan grande que te pasa a ti cinco veces y vuelvo.
Aparte de las historias han pasado cosas muy interesantes, porque en Usera sabéis que hay muchísima población china, es el barrio con más población china de Madrid. Entonces, de la Asociación de Chinos en España, Diana Yuan y Blanca Su han sido las intérpretes que de forma desinteresada nos han ayudado en la traducción con los niños que no sabían nada de español. Y un día, por ejemplo, que no pudieron venir ellas, una niña de quinto que no sabía español, una niña china que no sabía español, pues tuvo que venir su compañera, mientras yo leía, la compañera de sexto traducía, y luego la niña pues pudo dibujarlo. O sea que también ha sido pues gracias a la colaboración de todos, ¿no? Pero también incluso entre ellos, ¿no? Para poder que pudiesen entender lo que estábamos leyéndoles.
Qué bien. Oye, tú vas a poder venir a verla, la obra, por fin, porque tú estás con ensayos y con
historias. No, es que me han cancelado.
Este señor acaba de terminar periodismo, acaba de terminar historia.
No, todavía no he terminado.
No se le nota,
Vamos a ver.
No se le nota.
Tienes que entregar... A ver, lo he terminado, pero no lo he terminado.
Tienes que entregar no sé qué trabajo que te van a aprobar con un
entregable está, lo que tengo que defenderlo.
No, pues eso. Y están los profes que están muy dudosos sus profesores. No saben si le van a poner en el trabajo fin de carrera un 10 o un 9.85.
O la mitad del 10.
Pero ya estás licenciado en historia.
No.
Todavía no, me queda un mes.
Pero estás seguro de que quieres terminar.
Hombre, claro que quiero terminar, para un mes.
Licenciada en historia.
¿Eres licenciada en historia?
Sí.
¡Anda!
¿Y no sabía cuánto?
Pero si sois colegas, me retiro.
Curro, déjanos el puesto, que ya, yo creo que ya sobras por aquí.
Gracias, muy amable, yo también te quiero.
Sí, porque yo ya con la carrera de periodismo más o menos puedo llevar esto y con la historia ya pues se soporta esto un poquito. Tiene base.
¿Qué dices? Por eso te digo que si quieres seguir, porque yo, por ejemplo, de historia no he hecho nada, estoy con literatura infantil, ¿no? Que es a lo que me dedico.
Y por eso sabías tú lo de Napoleón.
Claro.
A ti no le puedes hacer preguntas.
Claro, puedo hacer preguntas.
No, eso es más. Eso es del trivial.
Como si me diera más Josefina que Napoleón. Sí, me diera más Napoleón.
Tú no estabas liado con no sé qué ensayos, porque es que además.
No, es que a ver.
Estudia canto, música, no sé qué.
Es que teníamos un proyecto para Navidad. Y se supone que enseñamos lo que canta.
Qué artístico.
Pero hoy no me pidas cantar, que ayer estuve de karaoke y hoy no.
¿Sabes lo que tenemos que preparar? Y esto sí va en serio. Laura More canta de alucinar en colores.
Ya me lo has dicho, pero es que nunca me lo propones del todo bien.
No, pues ya está.
¿El qué? ¿Puedes proponerte? ¿El qué? ¿Pero qué?
Berta, has llegado tarde.
No, que preparen uno o dos temas para que los canten a dúo.
Pero yo encantado. Mira, no la conozco de nada, pero estoy encantado de poder
Laura More canta, ni te cuento cómo canta.
Oye, podemos meternos Marina y yo también y hacemos un cuarteto.
No, a ti no.
Te has pasado de época. A ver,
vosotras prepararle, por favor, una canción.
Claro, y luego Yolanda nos pone la letra, una letra histórica.
Ya está.
Y con un cuento.
No, yo texto infantil.
Pues eso, jolín, qué mejor.
Mejor.
A ver si últimamente el mejor público es el infantil.
Vosotros dos prepararle un villancico de Navidad al hipopótamo de...
vale.
Del parque
ya lo tenemos, tenemos la historia.
De libre infantil para hipopótamos. Y con ancianos y gente de la tercera edad, genial.
Lo veo.
Ya sabes.
Pero no habéis parado el...
No, que a ver, que no había hueco ni posibilidad de hacer el musical, entonces por facilidad de ensayo.
Porque estamos los viernes en el escondite.
Claro, está. No, yo estoy los viernes.
A las 8, a las 8 y media, a las 9. Que estamos ensayando, no puedo ir a verte.
Claro, y como me han dicho, pues mira, no hay hueco para hacerlo, no hay hueco para ensayar, pues ya puedo ir a verte.
Mira.
Me parece genial.
Es lo que me he encontrado. ¿Vamos? Lo cual quiere decir que tienes que avisar el día que vas a ir para que la gente se ponga
o a tu lado
o delante de ti.
Y una poporra.
Porque si alguien se sienta detrás de ti, es que no va a haber un pijo.
Ya, pero es que yo en el escondite teatro tengo un trato favorable, porque me ponen al final, en la esquina, al fondo, pegado a la pared.
No es un trato favorable.
Bueno, es un trato desfavorable para todos los demás, favorable para mí.
No,
al revés.
No, es que sabes dónde te tienen que poner para que no les vengan protestas. Pero vamos a ver, yo que he hecho, he pagado mi entrada. ¿Qué he hecho yo para que me coloques a este tipo que mide 1,97 delante? Vamos a ver. Entonces te llevan a un rincón.
Depende de cómo les caigan, ¿eh? Si les caen mal, me ponen delante de ellos.
Fael y Diego están pensando más en...
Ya, en ellos que en mí.
En el público que va, y que la gente vea, y que no tenga que estar todo el día diciendo no, pero es que el angelito es que es así, que no le podemos cortar las piernas.
Pero que sea tan cerca que no te vayan a echar mano y a besar y todo.
Bueno, que estamos los viernes. Estamos los viernes en el Esconditeatro a las 8. A las 8 y media, a las 9, con Poder Mental.
Poder mental.
No, te tengo que dar clase de cómo se dice
también,
eso. Mental,
no saben, señores, cómo trabaja Curro.
Lo que hay que saber es cómo trabaja Fael y Laura, que están inmensos, memorables. Fael en la dirección es que, es igual, si es un tío de teatro tan fantástico, tan extraordinario, pero Laura está... Laura es actriz, Laura es modelo. Profesional.
Modelo,
es
actriz,
cantante,
cantante
profesional, ha grabado tres discos con Sony.
¿Es médico también?
Pues no es médico, pero es especialista en educación especial para personas con discapacidad intelectual.
Ah, por eso está aquí contigo de vez en cuando.
¿Sabes? Entonces, a mí me tiene muy vigilado. Bueno, entonces vamos a ver. ¿A qué iba yo? Sí, no se quedan los teléfonos.
Claro.
Todavía quedaba algo con la enobra.
Es decir, por ejemplo, algunos teléfonos que no son gratuitos, que es el 010 y el 012, entonces hemos encontrado el teléfono que es el fijo, para que no cueste dinero, ¿no? Porque como gran parte de la gente tiene
el teléfono gratuito, pero es que hay quien explica, quien te dice, quien escribe y publica.
Hombre,
el teléfono al que puedes llamar para darte de alta, consultar, hacer lo que sea, es gratuito y es mentira.
A ver, Curro, yo lo tengo delante en el teléfono, lo enseño, ¿eh? Teléfono gratuito de Uber. Información, atención al cliente, 24 horas gratuito, 11, 8, 80. No se les ocurra llamar porque van a pagar 10 euros por el teléfono. Lo tengo aquí. Lo podéis ver todos.
¿902?
En pantalla, eso. ¿Enseñas a la cámara, por Dios?
¿A qué cámara? No sé dónde está la cámara.
Entonces,
¿Dónde está mi cámara?
La información del ayuntamiento, que es el 010, si llamas fuera de Madrid... Puedes marcar el 91-529-8210, 91-529-8210, que es el símil del 010. Si llamas para asuntos de la Comunidad de Madrid, que es el 012, también tienes otro que es el 91-580-4260, 91-580-4260, que es lo mismo que el 012. Entonces, que estos sí que son teléfonos fijos, de que si tienes contratar una tarifa plana, pues...
Y esa página web, que vamos a recordarla, ¿dónde está? La que me comentaba Jesús.
No más 900.
Y ahí están las equivalencias en números gratuitos de verdad.
Ahí está. Lo que pasa es que
página web más baratos
la gestiona los propios usuarios. Es decir, si tú pillas un teléfono fijo, por ejemplo, 91, 93... y en vez del 902, tú pones, tú mismo incluyes esa información. Entonces, esa página la enriquecen los propios ciudadanos con esa información que van localizando. Porque las empresas no te facilitan el teléfono, la equivalencia, evidentemente. Porque...
Claro. No les interesa.
Todo esto lo publicáis en miqueja.es.
Sí, ahí está, efectivamente.
En miqueja.es lo tenéis.
Ellos pueden ver, efectivamente.
¿Tú sabes lo que es, Yolanda, miqueja.es?
No, lo he conocido hoy.
Explícaselo, por favor. Santiago, no se puede ir de aquí con tantas cosas que nos ha contado y más que nos va
pero
a
me estoy apuntando muchas cosas de las que dice.
Ya te he dicho que tenía que sacar papel y bolígrafo aquí.
Sobre todo los teléfonos, que es muy
pues
importante.
Es un portal gratuito que no se cobra nada a nadie, en el que tú pones una sugerencia, una queja, y si la empresa te resuelve la queja, tú puedes quitar la queja y poner felicitación. Entonces, claro, es un portal que lo que intentamos es fomentar la mediación gratuita, ¿no? Porque nadie no se cobra. Y entonces lo que hacemos es, los domingos sacamos temas que son interesantes, que nos han parecido curiosos, como por ejemplo el tema de los 902, que es una queja muy habitual. Oye, que yo pensé que era un teléfono gratuito y no lo es. Es decir, muchos teléfonos de atención al cliente de reclamaciones no son gratuitos. Entonces, claro, luego... No olvidéis que tenéis derecho a reclamarlo.
Es gratuito. Gentlemen, madame, messe, niños y niñas, dame un Hegen Falconetti.
Está la historia de Emily Lynn. 5 lunas estuvo sin ti, se marchó. Muy lejos se marchó. Tu amor de trayecto en autobús, moría el culo de bares y clubs, se marchó, muy lejos se marchó.
Saben perfectamente lo que se trae entre manos, que es lo que más me gusta, y otra de las cosas que me gusta mucho es que son de aquí, como
¿aquí?
Casi todos los que
vienen de Madrid,
de aquí, de Valdemoro.
¡Olea! ¡Pama sin rié!
O por lo menos de Valdemoro lo conocí yo. A lo mejor ha habido alguna modificación dentro del grupo y todos no tienen por qué ser de Valdemoro.
Del río que está entre Valdemoro.
Y sí, luego no lo van a contar, ¿no? Pero es que, claro, Santiago vive en Valdemoro. Tú eres una...
Estoy relacionada con Valdemoro, sí, hace 10 años.
O sea, Valdemorillo.
Berta Morillo, que es una persona muy solidaria, es la coordinadora de actividades culturales de la Asociación Horizontes Abiertos en la cárcel de Valdemoro. Desde hace mucho tiempo.
10 años,
y sí. Hace un montón de cosas, así divino. Que ya le voy diciendo yo a Falconetti que le queda 0 coma para tocar en la cárcel de Valdemoro. Ve, ya se lo está vendiendo.
Encantada. No lo diga dos veces, pero bueno,
oye, ahora vamos con ellos. Primero lo que vamos a hacer es disfrutar de su rock, que es muy bueno y muy potente y con mucho sentido. En directo esta mañana, Falconetti.
Cordura que lucha por abrazar la razón, perpleja caída en la absurda ilusión, en viejos harapos desgastados de morar, el nido de adejo de un acabose final. Sueños comprados, empeños de ocasión, la esencia del grito, caídas de mitos sin vocación. De la eterna mentira, voces perdidas en el ajuar. Zorras por flores en rincones de rabar. Sueños comprados, empeños de ocasión. Esencia del grito, caídas de mitos sin vocación. Y en la búsqueda del argén, si
silenciosa batalla del porqué. Deudores eternos de la sed, aullando el lobo en busca del ser. Oh, sueños comprados, empeños de ocasión. La esencia del grito, caídas de mitos sin vocación. Criaturas y monstruos, pedacitos de salvación. Caminante del tiempo, negros momentos, extraña obsesión. Mirando a la luna, brillante locura inútil virtud. La rabia que emana, triste romanza de juventud.
Falconetti. Vale, ¿te ha gustado?
Me ha gustado, sí.
¿Te ha gustado, Yolanda? ¿Te lo llevas o no?
Sí, claro. Sí.
¿Os dejáis? Además, ¿os dejáis?
Ya está. Las letras...
Tened cuidado con las esposas que aprietan, ¿eh?
No, pero es de Les Hansen.
Es que, verás, parece que no, yo lo aviso, y lo cuento y lo comparto, ¿no?
Eso.
Que el público en la cárcel es muy exigente.
Sí, sí, es verdad.
Es muy exigente.
¿Eh? Hombre, entienden, les gusta la música, saben, son casi todos jóvenes.
Saben de música y saben de rock. Y son muy exigentes. Uh-huh. Con una diferencia, que es que ellos van voluntariamente al salón de actos a ver el concierto porque les gusta mucho la música y además agradecen mucho que la gente vaya.
Sí, sí.
A la cárcel de Valdemoro, hablo de la cárcel de Valdemoro porque es en la que tú haces cosas como coordinadora cultural de Horizontes Abiertos, ¿no? Pero también tiene una particularidad este público, que si no le gusta se levanta y se va. Sí.
Es verdad,
Es verdad, se levantan y se van. No te van a pitar nunca. Te lo van a agradecer mucho y se lo van a disfrutar que ni te cuento. Pero si no les gusta, se levanta y se van.
Sí.
Aquí no
se van al patio, se van a hacer otras cosas que puedan hacer.
Curro puede venir siempre porque Curro tiene el carné allí, Curro y Marina, y pueden venir cuando les dé la gana.
Sí, yo soy socio numerario de la cárcel.
En realidad a Curro solo le dejan salir para venir aquí.
Sí, pero luego tengo que regresar.
Efectivamente.
Chicos, bienvenidos. Qué alegría más grande. Contadme, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo ahora? Contadme cosas vuestras. De vuestra vida, vuestras novedades.
Bueno, pues estamos presentando desde febrero nuestro segundo disco, que es Detrás de la Noche.
Detrás de la Noche.
Grabado con Curro del Castillo. Mario del.
Curro de Mario del Castillo.
Eso es.
Mario del Castillo. Bueno, claro, el hijo de Mario. Eso. Bueno, es que, coño, hay gente que forma parte de la historia de la música de este país. Es que mucha gente ha conseguido grabar sus discos porque existe Mario del Castillo. Porque había otros. Hablo de años, de hace muchos años, y ha seguido en activo. Pero grabar un disco era muy caro. Era muy caro. Y Mario del Castillo consiguió establecer un sistema con un equipo de grabación magnífico, tenía una mesa de grabación carísima, pero consiguió establecer un sistema por el cual grabar era mucho más barato, pero tenía la misma calidad. Y entonces mucha gente consiguió sacar discos adelante en Madrid, en España en general, porque venían de todas partes, porque Mario del Castillo hacía eso. Porque si no, el resto de los estudios eran prohibitivos. Luego todo eso ha cambiado mucho y la tecnología ha repartido mucho las cosas, ¿no? O sea, que habéis grabado con él.
Con él.
Ah, está muy bien. ¿Está bien? ¿Qué tal está?
Saludos para ti.
Claro, no, hombre, muchas gracias. Es que luego con el tiempo, para COPE, hace muchos años, Mario estuvo, el hijo, estuvimos haciendo cosas juntos. Sí, no, sí.
Estuvo contando, así que pues...
O sea, que tenéis información.
Quería venir hoy, dale un abrazo. No ha podido por temas de trabajo.
Le pegaré un toque. Darle un abrazo. Y desde aquí, Mario, un abrazo muy grande. O sea, que tenéis detrás de la...
Detrás de la noche.
Sí, detrás de la noche. ¿Y qué habéis encontrado ahí detrás de la noche?
Muy turbioso.
Un disco mucho más oscuro que el primero.
¿Sí?
El primero tenía como, digamos, al final del primer disco es como un gran éxito de maquetas. Las primeras que haces. Y este segundo, pues bueno, ya tiene una intención, un tema. Todos los temas están más unificados y son mucho más oscuros.
Más oscuro, lo que yo entiendo es más maduro, ¿no? Que habéis crecido.
También. ¿Quién escribe los temas?
La mayor parte yo y y algunos temas también los escribe Samuel.
O sea, que si es más oscuros, quieres decir que os coge en un momento de vuestra vida malo.
Bueno, una mezcla, sí.
¿Y o qué? Por Halloween.
No, pero bueno, malo puede ser sencillamente, que no es malo, pensando en cosas. ¿Quién soy, dónde estoy y a dónde voy? Pero preguntad, pero con un poco de dramatismo.
No, pero yo estoy con ellos que cuando escribes oscuro es que estás pesimista.
Pero estás sí, claro. Bueno, la música como todo son sentimientos. ¿Estás pesimista?
Los tres
estáis pesimistas.
O vaya.
En general somos pesimistas.
Sí, sois pesimistas en general. ¿Y por qué?
No puede ser.
Porque no puede ser. Claro
que no pueden
ser.
Chicos jóvenes en plan pesimista. Adelante, ¿Por qué? Chicos.
Porque lo digas tú, no pueden ser pesimistas.
Por Dios.
Somos, no sé, será nuestra naturaleza o lo que hemos vivido, pero no sé.
¿Que tenéis dudas?
No, de poca.
De poca, o sea, al día de hoy.
Poca.
Vale,
de la tercera edad.
¿Tú sabes cuál es el origen de Falconetti, el nombre, Curro?
Yo perfectamente.
Nos lo dijeron hace un par de años.
Sí. Perfectamente.
Yo estaba aquí hace dos años, vamos, aquí sentado.
Oye, ¿qué? Pero tenías que saberlo, no has estudiado historia,
no,
pues
Falcon es un halcón.
¿Sí?
No, pero no, la razón por la que se llama Falconetti es otra, pero que lo vuelvan a recordar ellos.
Sí, a mí me encantaría saberlo.
Es su identidad, es su nombre.
Falconetti, como ya sabréis, es el personaje principal, bueno, el malo de Hombre Rico, Hombre Pobre.
Claro.
Y el caso es que en la parte cipozoleña del grupo, pues a ellos desde pequeños, un amigo de. O el padre de un amigo le llamaba: ¿Qué pasa, Falconetti? ¿Qué pasa, Falconetti? Y de Falconetti, al final apareció este nombre.
No, era malo, era Falconetti, es que era muy malo, además se hizo muy famoso, porque cuando se puso en televisión Hombre Rico, Hombre Pobre, solamente había una televisión, que era la televisión española, de forma que ponían en la tele que solamente había una Hombre Rico, Hombre Pobre, entonces Falconetti, que era el malo malísimo, que se hizo famosísimo, era más malo que Falconetti, eso era lo peor.
Pues anda, que este debía ser un bicho,
claro, entonces, si en la cárcel toca Falconetti, tú imagínate,
Bueno,
hoy toca Falconetti aquí en la cárcel de Valdemoro.
Pues mira, no
se va a liar parda.
Oye, ¿dónde me compro el disco? Detrás de la noche, Falconetti.
Lo puedes encontrar en Amazon, o si quieres en plataformas digitales, lo tienes tanto en iTunes como Amazon, como Spotify, en todas las plataformas y las redes.
¿Hay concierto a la vista? ¿O conciertos?
Sí, tenemos unas cuantas cosas cerradas por ahora. Venga. Pues el siguiente es el 2 de diciembre en la sala Collage and Drinks, en Madrid.
¿En dónde está?
Está por Cuzco.
Claro, es que le han cambiado de sitio, porque antes estaba por la Latina.
¿Qué es por Cuzco?
Es que no sé exactamente la calle, pero vamos, está a la altura de Cuzco.
¿Cómo se llama?
Collage and Drinks. En realidad es Collage Drinks and Arts. En realidad se llama así. Y estaba antes por la Latina, por no andar con más detalles. Aquello desapareció al lado del espacio La Latina, de un espacio de teatro que hay allí magnífico. Y tiene un restaurante al lado que es de ellos mismos que se come de maravilla y te atienden de gloria, cosa, ¿no? Y es un espacio teatral magnífico con unas ofertas fantásticas como el Escondite Teatro o así. Vamos. Van aprendiendo. No, pero son muy buenos. Son muy buenos. Y ahora han cambiado de sitio. ¿Y dónde está Collage Drinks and Arts?
Seguro que buscaba es Calle Carlos Maurras.
Calle Carlos Maurras.
Sí,
4.
Esa es la nueva dirección.
28036 Madrid. Lo que no sé es el metro.
Cuzco. Si solo acaban de decir ellos, ¿no?
Sí. Luego también.
¿Qué día? Vamos a recordar.
2 de diciembre.
Eso está aquí al lado,
A la vuelta a la esquina.
2 de diciembre.
Mañana se pondrán a la venta las entradas en entradium.com.
Perfecto. En Entradium, entradas. Que se pueden adelantar, vale. Más cosas de Falconetti, pues, conciertos. Ahí se puede comprar en físico el disco.
Sí.
Estupendo.
Y también presentamos un nuevo videoclip este mes.
Todavía
fecha por determinar.
¿En plataformas digitales o hacéis alguna presentación así chula?
No, lo haremos en YouTube.
En YouTube. O sea, pero vamos, que a lo largo de este mes, Falconetti presenta en YouTube Detrás de la Noche el videoclip de lo que habéis elegido. ¿Qué tema habéis elegido?
Los días que intentamos morir.
No, estáis felices y alegres. No, estáis apuntando alto.
Sí que estáis positivos.
Vamos a ver, Berta. Si uno está depre, o está depre como Dios manda, o pa' qué.
A por todas.
Es tontería. No,
estoy un poco depre, ¿no? Me queda un poco embarazada.
O eso, adiós, no. Adiós,
hombre, por Dios, uno,
o
claro,
eso no.
Uno está o no está.
Eso digo tiene yo.
Estar, claro, o sea, estáis muy bien, chicos. Si uno está deprimido, que esté hecho polvo de verdad. Bien jodido. Ya está, demonios. Yo ahí los admiro. ¿Cómo está Hamlet? Fatal. Sí, ¿cómo ha estado siempre?
No sabes si horror. Eso no
Pablo,
es.
Tú sabes que Hamlet es un desastre. Siempre ha estado el hombre llorando por los rincones, ¿verdad? Pues ya está. ¿Cómo está Falconetti como Hamlet? Ole, sois de Shakespeare. Sois shakespearianos, tío, cojonudo. Quería decir muy bien. Francamente.
Luego en diciembre también tenemos un proyecto, sí, que vamos a hacer con Calle Sonora.
Hombre.
Que son unos chicos que tienen un canal de YouTube,
sí,
y hacen proyectos muy bonitos.
Sí, sí.
Y bueno,
¿diciembre?
En diciembre haremos algo con ellos.
De momento no hay fecha.
No hay fecha.
Pero será en diciembre en Calle Sonora.
Seguro.
Eso se puede localizar.
Y bueno, algunos conciertos más y uno en septiembre, que es el más, a lo mejor más especial, que es en Múnich, en Alemania.
Eso lo tenemos que celebrar. ¿Tenéis la fecha?
Con cerveza.
Septiembre, el primer fin de semana de septiembre.
El primer fin de semana de septiembre. Pues iros apuntando que el último fin de semana de julio tenéis que volver.
Sí. Con cerveza.
No, de julio no ha ido a Múnich
no
todavía.
¿Qué?
Vamos a pero, anunciar a ver, que no, se van no. a Alemania a tocar.
Y vamos claro,
a
pero que la cerveza la traigan, semana, que la cerveza la traigan ellos.
¿Eh?
Que la cerveza la traigan ellos.
Ah, bueno, que será nacional, pues vale.
¿Qué?
Ya es demasiado,
pues,
¿no?
Pues mira que sí, ¿eh? Claro. Falconetti, y voy a recordar, la cita más próxima es el 2 de diciembre, concierto en Collage Drinks.
Pero no hemos
and
dicho
arts.
La hora.
A la hora de los conciertos, hombre, son 11 y media.
Ah, muy tarde.
De la mañana.
De la noche, muy tarde.
Bueno, lo que hay que hacer es que a los conciertos no se va a las 11:30.
No, ¿eh?
O se va a las 9, se va a las 9, tranquilamente.
Vas con el rollo, ya está con el tinglado y cuando llega el concierto tú tienes...
O sea, que luego os metéis conmigo. Cenas, copita, el rollo y luego os metéis con mi coñac de la carne.
No, no.
Bueno, pero es que no es lo mismo.
En tu caso no se trata de que beban nada. En tu caso...
No, ¿qué va?
Con que cocinen un pollo.
Saltando la pata coja.
Con que cocinen el pollo a la Berta, ya está, ya no a pasan ver, el control de alcoholemia, ya no lo pasan.
Claro, Bertina, querida mía.
Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días, Mavi Gómez.
Infinitas bocas templadas velan el jardín al alba. Me hacen un guiño errante y bostezan sin palabras. Rímel de estambre y púas tatúan su piel delgada. Alza tu caperuza y vuélvete escarlata. De tanto rendir tu sangre, se tiñen hoy las solapas.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo, Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Es que es preciosa esta historia, me está, que cada vez me está gustando más el miércoles.
El miércoles, de 6 a 8.
De 6 a 8, en Usera.
En Usera, hay que ir. Guillermo de Torres nos ha prestado, vamos, nos ha cedido el sitio para la exposición Espacio Oculto Madrid, que es un estudio de artistas, de creativos, que trabajamos allí mucha gente, y nos ha cedido el espacio durante un mes. De 8 de noviembre a 8 de diciembre va a estar la exposición de los dibujos de los niños.
Si me lo cuentas, te lo pinto. Es que Pablo te está mirando. Pablo Escamilla. Aquí te presento a Yolanda Hidalgo. Yolanda Hidalgo es de un colectivo cultural que se llama Go Cultura. Ajá. Por llamarlo así.
Muy bien dicho.
Bueno, pues uno de los programas, de los proyectos, de que no es proyecto, pero es una realidad, como una catedral, se llama Si me lo cuentas, te lo pinto. Entonces, personas mayores de Usera le han contado a niños de Usera, que no conocen, ni los niños a los mayores, los han conocido después, les han contado historias de su vida. Y entonces los niños han hecho dibujos de lo que le han contado.
Muy bonito.
Y todo eso se expone el miércoles.
Qué guay.
El miércoles de 6 a 8 estáis todos invitados a Espacio Oculto Nicolás Usera 27. Fue muy emotivo el encuentro entre ellos. Por ejemplo, también había Vicente Canorea, que es un señor pues mayor, ¿no? Que además tiene Alzheimer. Fueron los niños los que le recordaron su historia el viernes, porque a Vicente pues tiene pues eso, olvidos, y entonces fueron los niños quienes le recordaron la historia de su vida allí. Yo lo vi, estaba allí a su lado, y muy emotivo. O como una niña pues no se separaba de una de las señoras también mayores que le contó su vida, ¿no? Pues estaba como embelesada mirándola, ¿no? Y la señora pues hablando todo el rato con ella, ¿no? Se hicieron muchas fotos, los señores mayores volvieron a firmarles dibujos porque estuvieron otra vez allí dibujando cosas de su vida. Se fueron todos muy contentos.
Es licenciado en historia. Él es licenciado en Shakespeare.
¿Qué? ¿En qué sos?
En Shakespeare.
Shakespeare.
Estás gorda como una tapia.
A eso no tone, ¿verdad?
Licenciada en historia, pero no ejerzo. Solo me dedico a hacer actividades de fomento a la lectura de literatura infantil.
Qué bonito.
Qué precioso. Y él se dedica a hacer obras de teatro de Shakespeare. Claro. En este caso sí, este mes. Claro. ¿Cómo ha funcionado? Porque qué bonito la propuesta. Hamlet y Ofelia 2017. Y esta es una relectura que haces tú, ¿eh?
Sí.
De Shakespeare.
Es una versión, en versión, valga la redundancia, microteatro de Hamlet, y cuenta un poco en los 20 minutitos que trata la microobra la escena, una de las escenas para mí principales de Hamlet de William Shakespeare, que es la escena de el monólogo de famoso de,
sí, cero,
de
cero,
Hamlet, sí. Exacto, y bueno, la traición que se descubre de Ofelia, que maquina por ahí una tradición con su padre.
Y esta es la relectura que haces tú.
Sí.
Qué interesante.
Sí, y es al principio...
Y qué valiente, tío.
Sí, al principio no sabías hacerlo porque es algo... Pero
te mueves en el filo de la cuchilla ahí.
Parece que no, pero hacer una versión de este tipo en microteatro es muy complicado porque la gente no está acostumbrada a ver un clásico en microteatro con los actores tan de cerca, un texto tan complicado... Es arriesgado.
El texto es complicado, eso es verdad. Pero fíjate, el otro día me sorprendí muchísimo en octubre, porque los miércoles en el Esconditeatro son cosas de estas buenas que hacen gente buena, como Fael García y Diego Sanchidrián. Y el orden da igual, Diego Sanchidrián o Fael García, que son los que mueven el cotarro, ¿no?
Exacto,
pero sí. Los miércoles le dan oportunidad a compañías muy jóvenes. De actores y actrices muy jóvenes, y directores muy jóvenes, escritores muy, 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 muy jóvenes, para que puedan estrenar. Y ellos miden las calidades, claro, pero la gente se aprieta el cinto. Yo me exijo. Pero están haciendo cosas muy interesantes. Y me sorprendió muchísimo que uno de esos miércoles, el mes pasado, en octubre, una compañía muy joven, muy joven, puso en escena uno de los de las piezas de los Álvarez Quintero, Sangre Gorda. Y lo hicieron muy bien.
Pero lo que me sorprendió es que los Álvarez Quintero llegaran a las generaciones jóvenes.
Qué bonito.
Porque en general, o sea, si hay algo de lo que pasa en las generaciones jóvenes, es de los Álvarez joven. Quintero, ¿no? Sí, no por nada, ¿no? Pero ocurre.
Por ejemplo, en literatura infantil pasa igual, o sea, continuamente se están recreando clásicos. Pues los poemas de Federico García Lorca, Gabriel Pacheco, Manuel Marsol, Ajaf y la Ballena Blanca, están siempre se recrean, Caperucita Roja, continuamente se actualiza el texto. Esto, y luego el autor pues le da su toque en la ilustración y todo eso, o sea que se,
pero sí que es verdad que la mayoría de las versiones, o por ejemplo que yo veo de clásicos, o realmente lo llevan a una situación contemporánea y actualizan el texto, o ves el propio clásico versionado, pero el clásico en este caso mi propuesta es a través del texto propio clásico de Shakespeare, lo actualizo a través del contexto, o sea, dejo el propio texto clásico, que me parece súper importante que se recalque la sociedad de hoy en día, porque para mí las palabras de Shakespeare son atemporales, pueden servir para cualquier época, solo que el lenguaje cambia simplemente a la hora de expresarse.
Está los me viernes, parece, en el Esconditeatro.
Exacto, los viernes.
Esto sí, es un examen para ti. El Esconditeatro está en la calle...
Calle Estudios 2.
El examen es para él, tú te callas.
Ah.
Y tú también.
Creí que teníamos
claro,
que hacer.
Es un examen para él.
Creí que teníamos que hacer.
Sorpresa esta de la vida, no. Eso lo haremos después.
El coro.
Esquina, calle...
Esquina, calle Toledo.
¿Número de la calle Toledo que hace esquina? Ojalá. No, chínchate, esto es un examen.
Ah,
lo que pretende es hundirte.
Ha
no.
Sin estudiar.
Metro.
Metro La Latina.
¿Y qué más?
Parada de autobús.
La va a pie.
El 18.
¡Es tieso de Molina!
Oye, pues la parada de autobús también me la sé, ¿eh? Mira, el 23.
¿De dónde
35,
se demuestra que los, 18, que los actores llegan de milagro a representar la obra? Llegan, no saben dónde tienen que ir.
No, pues es que los actores saben, van con chofer y con...
Sí, sí.
Con ese tipo de... ¿Sabes a qué dirección tenemos que estar a las 6 de la tarde el miércoles que viene en Usera para la exposición de Si me lo cuentas, te lo pinto?
Que me lo recuerde. Así.
Nicolás Usera, número 27, es Espacio Oculto Madrid.
Oye, ¿no tendrás alguna historia de esas bonitas que nos has contado antes, Yolanda? Tan lindo, pues... ¿no? Las historias que le contaban los abuelos y que luego los niños han dibujado y entonces, joder, ahí ha salido la historia del topista, del farolero...
Sí, pues por ejemplo, este del farolero, dibujó la niña al farolero y ella se quería estar en la historia y se ha dibujado al lado del farolero.
Ah,
ella.
Mira.
La farolera.
Cuéntanos alguna más, Yolanda.
Pues, por
es
ejemplo,
que son
otra de
es
las...
Que más que escucharlo ya te emociona, ¿no?
Esto lo habéis hecho para que se unan las
generaciones. Para que se conozcan.
Para que se conozcan.
Es un...
Esta es mi vida, esta es la tuya.
Nunca pensamos que pudiese tener tanta repercusión. Y ha sido muy importante tanto para los niños como para los mayores.
O sea, que lo vais a volver a hacer.
Bueno, se supone que este proyecto termina aquí.
No puede ser.
Este proyecto termina aquí. Hombre, si hay interesados, se pueden poner en contacto con nosotros.
No puede ser. Habéis hecho una cosa preciosa que ha funcionado de película. Sí. No, convertirlo en un clásico. O solo las generaciones de que han coincidido en esta ocasión las que van a tener la fortuna de hacer esta cosa tan bonita.
Ha funcionado muy bien porque nos han ayudado mucho. O sea, el Colegio San Luis Felca, a Toñi y su directora. Eugenia Cerro, que es la directora también de Valle Luz, Guillermo seguro. De Espacio Oculto, y toda la gente nos han ayudado mucho.
Y os ayudará a quien nos dirijáis, os va a ayudar exactamente igual.
Les
hay
ha
más colegios
mucho.
Y más centros en Usera, que estáis allí.
Sí.
Me entiendo Usera porque vosotros estáis allí.
El proyecto...
Go Cultura, sí.
Sí. Y el colegio está en Usera, el centro de Día Valle Luz está en Usera, uh-huh. Y Espacio Oculto Madrid, la galería, el estudio donde van a...
¿Y la autonomía de Madrid, si se lo presentas?
Bueno, pues hemos mandado correos pertinentes a la Junta Municipal de Usera, como es lo suyo, a Educación,
y
Cultura,
la cara que la
Social... Primera,
no se han hecho ni el caso.
No sé.
O sea, si no sé, es mi puñetero caso en concreto. O sea,
lo mismo van a venir a la inauguración el miércoles 8.
Sí,
les
hay
esperamos.
Oh, ¿cómo les gusta
les
las
esperamos
fotos,
el
les
miércoles 8.
Les encantan las fotos.
Pero sobre todo es un proyecto hecho por ellos y también para ellos, para que lo vean, para que lo disfruten.
Estaba yo pensando, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde una asociación, desde un colectivo tan comprometido y tan sólido como el vuestro, Go Cultura? ¿Qué se puede hacer con el teatro? Ahora que hay aquí un Pablo Escamilla, que tiene la valentía, yo no sé si se ha vuelto loco o la pasa mal, se
pues sí,
en la cabeza. Y
me ha entrado la locura de Hamlet a mí también, para poder hacer este tipo de cosas.
Hace una versión reducida, una lectura propia de Hamlet. Lo ha titulado Hamlet y Ofelia 2017 y la presenta los viernes de noviembre. Ahora ya quedan los días 10, 17 y 24 de noviembre a las 10, a las 10 y media y a las 11 de la noche. Este viernes no te puedo ver,
porque tengo planes.
Claro. Bien,
pero
bueno,
el viernes,
otras,
pero
dos,
el viernes
más.
De la semana siguiente sí me voy yo a quedar. No, pero que termine, me veo un refresquito.
Es que yo lo que quería proponer, porque yo sé que tú también tienes otra obra en El Escondite.
La que va antes que tú.
Exacto, podrían ir a verte, tomarse a alguien después alguna cervecilla y entrar después a la nuestra.
Claro. Suena muy
bien. Perfecto de un viernes.
Venderse, el chico sabe venderse.
Oye,
si nos lo demuestra, porque tenemos que ir a verlo ya.
Que sea, que esté un poco loco y se haya metido en semejante berenjenal que lo borda. Vale, que es una oferta arriesgadísima, valiente y muy bien resuelta. Hamlet y Ofelia en el Esconditeatro, que está en la calle.
Estudios 2.
No, se dice así.
Esquina con calle Toledo, calle 40. Toledo.
52 metro
a Latina.
¿Qué tiene eso de Molina?
Claro, es que hay que diferenciar ya por
hay que diferenciar. Está más arriba, está más abajo.
No tendrás una. Porque el texto y la dirección es tuya y sí. Lo haces, Pablo, con Lisa.
Lisa Sujaibar, es mi compañera. En este caso es Ofelia.
Es Ofelia.
O sea, es el 50% de este proyecto también.
Pero claro, aquí hay mucho Hamlet, ¿no?
Sí, hay mucho.
Seguro que tienes un trocito de tu Hamlet, porque
algo hay por ahí, estás
en el reparto, eres actor, eres el escritor que ha hecho la versión y el director de la escena. Pues chico, líate, levanta la cabeza. Venga, te aplaudimos, ladies and gentlemen, en directo desde el Escondite Teatro, Pablo Escamilla, Hamlet
la pincelada, y Ofelia, ¿vale?
2017.
Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los dardos penetrantes de la fortuna injusta? ¿O poner los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y con un sueño las penas se acaban y los dolores sin número de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar.
Hay que ir.
Bueno.
Paras el tiempo, paras el tiempo.
Sí. Yo lo de dormir y soñar lo veo, ¿eh?
Paras el tiempo, tú sabes, Pablo, que...
Es una pinceladita, es que, bueno, claro, para entrar un poco, pero claro, es complicado de repente afrontarlo así.
De sopetón a esta hora de la mañana, sí. Más que cantar. O por lo menos tan difícil como cantar, que tienen un mérito los...
Sí, por cierto,
los músicos, los grupos y los solistas. Falconetti, están geniales. Han madurado, están un poco depre, pero han llenado su depre de una creatividad tremenda, y han convertido su depre en algo muy positivo y muy brillante, lleno de luz. Fíjate, aunque lo hayan llamado detrás de la noche. ¿Qué planes tenéis en Go Cultura, Yolanda?
Bueno, pues si quieres dejo un correo por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros. Mira, el correo de Go Cultura es grupo.gocultura@gmail.com.
Difícil.
También nos encontráis.
Repetimos.
Mail, grupo.gocultura@gmail.com.
Grupo.gocultura, porque se escribe Go, G-O. grupo.gocultura@gmail.com.
Eso es.
Eso es.
En Twitter igual, GoCultura, y Instagram lo mismo, GoCultura.
Twitter e Instagram, ahí tenéis.
Y en el Facebook también encontráis el proyecto, si me lo cuentas te lo pinto, por si queréis ver. Bueno, en el Face podéis ver los dibujos de todos los niños, porque se sometió a votación para elegir un ganador. También pues tenemos ya fotos del día del encuentro entre los mayores y los niños del viernes. Y bueno, ahí es donde vamos actualizando pues toda la información.
Entonces tú estás muy encardinada con los niños, pues si no sabes esto, Yolanda, estás perdida.
Sí,
estás perdida. No he conseguido hacerle un tratamiento psicológico para acabar con el crédito. Me está ganando por la mano.
Literatura infantil.
La invitada, me estoy cogiendo una depresión que me parezco a Falconetti.
Literatura infantil. Vamos a la literatura infantil. Y es que últimamente...
¿Qué necesitas?
Lo mejor en literatura infantil últimamente ya es el vídeo infantil. O sea, todo el tema de los superhéroes, de Marvel y de tal, es que eso está... Hoy en día está muy en boga. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la última película de superhéroes que se ha estrenado?
Bueno...
Thor.
¡Gracias! ¡Bien! Thor Ragnarok es una gran mentira.
Hay otro mundo aparte de todo eso, de literatura infantil, increíble.
Sí, lo sé, pero yo, es que mis primos están obsesionados con los superhéroes. Entonces yo dije, mira, vais a ver Thor Ragnarok, no estáis viendo una basura. Es una basura, no, cinematográficamente está muy bien.
Hombre, hay muchas discrepancias con la película esta de Thor, me han dicho de los dos extremos.
Los puristas de Marvel.
Claro. Pero
los puristas de Marvel. Pero a los que le gusta este tipo de cine están que dan palmas con las orejas.
Sí, yo que soy purista de Marvel me encanta.
Los puristas de Marvel son... Sí, claro. Son.
Claro, pero...
Me has pillado, no lo conozco.
Pero si te llevas al terreno de la historia, pues es más complicado de afrontar, ¿no? Vamos a ver, tú como historiadora sabes quién es Thor. Thor.
Sí.
¿Quién es Thor?
Es Noruega, norte de Europa.
Sí, sí, más o menos. ¿Pero quién es? ¿Qué es? Dios. ¿Un perro? ¿Un gato?
Mitología.
Mitología, es mitología.
Mitología.
¿Y qué es una mitología?
Oye, la pobre la estás acribillando, sí, sí.
Es que me ha dicho que vaya por ella. Ahora, ¿puedo hacer un viaje a babor?
¿Otra anécdota más de los mayores?
Sí.
Es que me ha recordado al oírte, no tenían dinero para comprar, bueno, en casa normalmente no había libros, esto es general de casi todos ellos, no había libros en casa, tenían solo un libro, el Catón, para estudiar y un cuaderno, y para leer cómic, porque yo les preguntábamos, para leer cómic los alquilaban.
Claro,
se alquilaba, sí, y luego lo de, o sea, estaba, decía, estaba súper sobao, entonces dice, luego lo leíamos todos, la pandilla, que fuesen un montón, y luego lo devolvían, alquilaban el cómic. Sí.
Pues yo, querida Yolanda, querido Pablo, os vais a quedar con las ganas de saber quién era Thor y qué tiene que ver con Loki, porque a mí me apetece ahora mismo escuchar a Falconetti.
Tío, es que ni 50.000 palabras más.
Es que me apetece, claro, la semana que viene os lo cuento, ¿qué más da? Yo quiero escuchar a Falconetti.
La semana que viene doy yo la otra receta, cualquier año.
Eso, pero mira, ya tenemos, bueno, a la gente atragantada suficiente.
Igualmente viene, ¿qué más da?
Hamlet y Ofelia 2017 en el Escondite Teatro, los viernes 10, 17 y 24 de noviembre, a las 10, a las 10 y media y a las 11. Pablo Escamilla, muchísimas
muchas gracias.
El miércoles que viene a las 6 y hasta las 8 en la calle Nicolás Usera 27, la exposición Si me lo cuentas te lo pinto, de Go Cultura.
En Espacio Culto Madrid.
Agradecerte, Curro, siempre por darnos cabida a los artistas y cabida a los artistas siempre para presentar proyectos, para todo, siempre estás ahí.
Pablo Camilla, déjate
al del casting, que soy yo. A él nada, a él ni migas.
A mí, mira, déjate de agradecimientos y leches. Vinito.
Unos
vinitos de Madrid, tírate el rollo. Falconetti. Conciertazo el día 2 de diciembre en la sala Collage Drinks and Arts.
Rájame el pecho en dos, luciérnagas alumbran este adiós que nunca fue bonita.
El disco de Falconetti con una madurez que se nota muchísimo. Enhorabuena, chicos. Detrás de la noche se titula. Y está en todas las plataformas digitales y el día 2 lo vais a tener en el concierto. Hemos quedado ya para la última semana de julio, porque os vais entonces a Múnich, después el concierto que tenéis en septiembre. Y aparte de vuestra depre, que ha dado lugar a algo tan brillante como este disco que habéis hecho, de un crecimiento tremendo, ¿algo más que os identifique, que os gusta que la gente sepa cuando os vea en el escenario?
No queremos encasillar en ningún estilo, porque hemos hecho rock, blues, hemos hecho algo de country y hacemos básicamente cualquier cosa.
Es que estos chicos de hoy en día que hacen de todo, por Dios.
Y lo hacen bien. Y lo hacen muy bien.
Nos centramos más en el rock y en el blues, pero luego tampoco nos cerramos a nada. Y bueno, pues...
Yolanda Hidalgo, gracias.
Muchísimas
gracias. A Berta, Marina, Santiago, Alex... Y a Falconetti, gracias de todo corazón. De todo corazón. El día 2 estaremos a las 11:30 en Collage Drinks and Art. Conciertazo de Falconetti presentando su disco Detrás de la Noche. Hay mucho detrás de Falconetti que hay que descubrir viéndolos en directo. Gracias, chicos. Como ahora. Hasta el sábado.
Chao,
a las 11. Adiós. Falconetti, en directo.
¿Acaso huele el miedo? ¿Acaso quieres calma? ¿Acaso todo es negro? ¿Acaso te pillabas? ¿Acaso viste algo tan erótico al fumar? Hey, hey. ¿Acaso todo al cero? ¿Acaso es tan cara? ¿Acaso funde el hielo? ¿Acaso ves sus alas? ¿Acaso te jugaría su amor al billar? Al billar. Volverá con aguaceros en la voz. Volverá el humo negro entre los dos. Que yo lo vi ardiendo el corazón. El corazón. Oh, 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 oh. Muy lejos de mí, ahora lo comprendo. Ella era un trueno sumergido en mi razón. Eternos pasajes, oscuro vendaval. Unos jeans rotos y un extraño animal. Volverá con aguaceros en la voz. Volverá el humo negro entre los dos. Volverá con aguaceros en la voz. Volverá el humo negro entre los dos. Que yo lo vi ardiendo el corazón.
Falconetti en directo. Y en concierto el próximo día 2 de diciembre, en Collage Dreams and Arts. Adiós.
Son las 11.